a luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolida quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sangre la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la caridad. No sienta el espejismo de esta falsa realidad. Tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos.
Hola, buenos días. Un sábado más nos encontramos aquí acompañándoos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Ya sabéis que esta es una radio libre, una radio que hasta que nos dejen estaremos con vosotros reivindicando todo lo que nos parezca injusto. Nosotros estaremos acompañándoos hasta las 2 de la tarde. Somos con los pies en la tierra, Y tenéis varias formas de comunicar con nosotros. Una de ellas es a través del teléfono. Como siempre os digo, vuestro propio micrófono abierto es el 91-777-3928. También podéis contactar con nosotros a través de internet en www.radiovallecas.org. Buenos días, soy María. Esperemos que el sábado que hoy nos ha levantado nos traiga cosas interesantes.
Hola, buenos días. Ya sabéis que estamos en el sindicato de CNT de Construcción, Madera y Metal, de la Federación Local de aquí de Madrid. Hoy va a ser un programa un poquito especial porque tenemos aquí a Palomeras Bajas, el colegio público y autogestionado, si nos dejarán para más tiempo. Y también vamos a tener aquí a al proyecto de la vivienda digna, que también os llenará un poquito. Estaros al loro porque después del poquito de música que vamos a poner empezaremos ya con la entrevista y esperemos que os guste. Recuerdo a todos los que nos escucháis y buen día.
Bueno, pues en primer lugar tenemos aquí acompañándonos a Isidro y a Cruz. Ellos no vienen representando a un colegio específicamente, sino que vienen en defensa de la escuela pública y de todo esto que nos está ocurriendo en nuestro barrio y que todos nos vemos afectados porque queremos que nuestros hijos tengan una educación de calidad, una educación laica, una educación sin esos representantes políticos que acaban coaccionando la escuela de tal manera que no llegan esas subvenciones y no llegan todas esos recursos que deberían de llegar a la escuela pública, ¿no? Como os digo, aquí tenemos a dos personas que nos representan hoy en la escuela pública.
Buenos días.
A ver qué tienen que contarnos ellos de toda esta historia.
Bueno. Como decía María, yo soy Isidro, soy padre de dos niñas de 8 y 10 años que están estudiando en el colegio público Palomeras Bajas. Y hemos organizado aquí en el barrio de Vallecas la asamblea de ciudadanos afectados por el abandono de la escuela pública de Vallecas. ¿De dónde surge la idea? Pues surge sobre todo frente a la impotencia de encontrarnos con una administración que no plantea soluciones a los problemas que se encuentra ahora mismo la escuela pública. Y fue de ponernos en contacto de unos colegios con otros, de ver que todos estamos un poco con problemas parecidos y de empezar a hablar sobre qué podemos hacer sobre ello. Y bueno, Cruz, pues me imagino que podrá también afirmar algo parecido.
Claro, yo creo que la iniciativa surge a lo mejor más por vuestra parte, ¿no? Que os empezáis a organizar y luego los demás colegios nos sumamos. Nos sumamos porque las reivindicaciones son las mismas y porque está por demás que hay un abandono de la escuela pública en cuanto a inversión, en cuanto a preocupación y a todas esas cosas por parte de la administración pública. Hay algo hay que hacer, ¿no? Por lo menos hacernos oír.
Bueno, también quiero decir, nosotros es que creemos en la escuela pública y si estamos en la escuela pública no es porque no nos quede otra, que a veces se piensa que la escuela pública solo está para el que no puede pagar.
Sí, como último recurso,
como
¿no?
Como último recurso, pues no. Creemos en la escuela pública porque una buena escuela pública es lo que garantiza el desarrollo social de un país y un buen servicio público en general, no solamente en la escuela pública, una buena sanidad pública, es lo que garantiza, por los valores en los que forma, educa a los niños, pues el desarrollo social, no solamente el desarrollo económico, ¿no? El neoliberalismo y la escuela privada, pues lo que busca es el desarrollo económico y forma a los niños en unos determinados valores, en los que no siempre estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo, por eso buscamos otro tipo de valores, en los que educa la escuela pública, valores de desarrollo personal, valores de igualdad, valores de diversidad, de solidaridad, y eso es lo que vamos buscando, y por eso queremos una escuela pública de calidad y que desarrolle esos valores y que eso se lleve a una sociedad futura mejor de la que vivimos.
Y calidad entendida, además, no desde los parámetros de calidad esos que se manejan cuando se habla de eficacia en las empresas y tal, que es lo que están haciendo, ¿no? O sea, poner esa variable de calidad en las escuelas, y esa no nos sirve, porque hay otras cosas más interesantes y más importantes para la sociedad que aprender que esa eficacia. O sea, fíjate, yo hablando así pues en otros foros sobre estas cosas que están haciendo con la escuela pública y con esto de la calidad, de alguna manera pretenden que los directores de las escuelas sean gerentes como los de las empresas, que rentabilicen los recursos, sobre todo económicos y humanos y tal, o sea, que ahorren, ¿no? Y que con el mínimo esfuerzo los niños se consigan los mejores resultados, ¿no? Y a mí los resultados me parecen importantísimos, como a cualquier padre que tiene hijos en edad escolar. Hay una cosa que ha dicho Isidro que a mí me encanta y me parece que además, a mí, al menos para mí, es el caballo de batalla, ¿no? Yo llevo a mi hijo a la escuela pública porque me mola. Es la que me gusta, es la que he elegido. Además, tengo que decir que nos quejamos de la escuela pública porque podría hacerse mejor, porque falta inversión, pero yo no cambiaba a mi hijo de escuela bajo ningún concepto, le llevaría a otra. O sea, estoy contentísima con el cole de mi hijo, y voy a decir el nombre porque además el cole de mi hijo tiene súper mala fama, pero súper mala fama. Es el Javier de Miguel, y es un cole estupendo, estupendo. Mi hijo está contentísimo, está ya casi acabando el cole, y está encantado. Vamos, él no cambiaba su escuela por ninguna, porque es una buena escuela, porque tiene dotaciones, son públicas, tiene dinero público y haría falta más, pero con lo que hay se hacen grandísimas cosas, y la vocación de los profes también vale mucho, ¿no?
Sí, no, ahí quería yo llegar, ¿no? En ese sentido, lo que tú dices, la vocación de los profes. Creo que hay una gran diferencia en lo que es la escuela privada de la escuela pública, en tanto el trato del profesorado hacia el alumnado. Es bastante notable y bastante grande, ¿no? En este caso, mismamente en la escuela privada, si uno de los chavales tiene problemas en clase, ese profesor o profesora no va a perder 2 horas de su tiempo extra fuera de clase para preocuparse de ese alumno o alumna, ¿no? Cosa que en la escuela pública sí se está viendo y se ha visto en muchísimos de los casos.
Sin duda.
Ahí, por ejemplo, frente a vosotros tenéis uno de los casos. Gracias a un profesor muy entrañable, adorable, Paco Lara, pues a este chaval le tenéis aquí enfrente. Es un chiquito que está detrás de la pecera y que nos está ayudando a formar esta radio y a poder expresarnos públicamente y libremente, ¿no?, sin coacciones. En este caso, ¿por qué creéis vosotros que no les merece tanto la pena la escuela pública? ¿Solamente por el tema económico que se está relatando aquí?
Nosotros decimos que hay otros
intereses por medio.
Decimos que hay un descuido calculado de la escuela pública por parte de la administración actual. No interesa los valores que hemos hablado desarrollar, no, a ellos les interesa otro tipo de valores, que son los que desarrolla la escuela concertada o la escuela privada, ¿no? Es la competitividad, la transmisión ideológica, bueno, muchas son religiosas, nosotros optamos por una escuela laica, sabemos a... Bueno, y todo, quien tiene que apoyar, o sea, el gobierno que de esta comunidad, que se supone que tiene que defender su escuela, bueno, la está abandonando todo eso hacia y apoyando una escuela concertada, una escuela privada concertada. Estamos hartos a ver ejemplos de cómo cede terrenos públicos para construir colegios concertados. Le interesa descaradamente apoyar eso. Y además, una cosa que a nosotros venimos pidiendo, que estamos pidiendo, es el reparto equitativo entre la escuela concertada y la escuela privada del alumnado con dificultades. Porque La escuela concertada está financiada con fondos públicos, eso no se le debe olvidar a nadie. Esa escuela la pagamos todos. Sin embargo, a la hora de sacar los problemas adelante, de lo que decías, de chicos con dificultades, solamente la escuela pública es la lleva adelante. Y además, sin dotaciones. Porque a nosotros, la escuela pública tiene vocación de integración, eso no hay duda. O sea, nosotros no renunciamos a integrar a nadie porque nos gusta. Porque además es que queremos que nuestros niños aprendan a vivir en un mundo diverso donde hay gente de todo tipo y aprender a moverse en ese terreno. Porque es luego lo que se van a encontrar en la vida diaria. Y no renunciamos, pero lo que sí pedimos son medios. Y la escuela concertada no. La escuela concertada además es que selecciona al alumnado. Selecciona al alumnado económicamente, poniendo cuotas que la ley no permite. Cobran directamente ya, incluso en los panfletos, ahora que estamos en el periodo de matriculación, reparten panfletos donde directamente ya pone una cuota, al santo de nada, porque sí, y se lo permite, o algo que está prohibido. O sea, no puede ser que si estás en un concertado es gratuito, no tienes que pagar, y sin embargo ya lo ponen directamente, colegios religiosos que lo ponen directamente en sus folletos, como donativo, como cuota, ¿no? Y luego no son capaces de sacar adelante los problemas. Y cuando hay un niño que tiene problemas, le recomiendan que se vaya a una escuela concertada. Nosotros en nuestro colegio, hace muy poco, tuvimos el caso de un ejemplo de una niña que nos venía de un colegio de monjas, que está muy cerca de él, que venía con problemas psiquiátricos. Porque las monjitas o el colegio de monjas le habían dicho que allí no, que mejor iba a estar en la pública. Y claro que en la pública está mucho mejor, porque se preocupan de ella, lo que tú decías, porque se encargan los profesores, son los más vocacionales. Y los que tienen interés en sacar adelante eso. Y toda la colaboración de sus compañeros, además. Todo el trabajo que hacen los niños que tienen alrededor de integrar y de ayudar a esa niña a sacar adelante sus problemas. Pero la vocación está en la escuela pública.
Sí, yo me quería meter...
Hay que reivindicarla aquí, más, ¿verdad?
Aquí, como has estado ya tocando el tema de la religión, que es interesante. Bueno, pues el Thomas Bernhard, que escribieron hace un mogollón de tiempo, ¿no?, pues dice que enviamos a nuestros hijos a la escuela para que se vuelvan tan repulsivos como los adultos que nos encontramos a diario en la calle. También seguimos leyendo, ¿no?, y sale que entre 1881 ya la enseñanza laica ya estaba enfrentada con la enseñanza religiosa, ¿no? Ya estábamos tocando esos puntos, ¿no? Yo vivo con ellos, ¿no?, y a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, yo voy a buscar alguna vez, que cuando puedo, a Celia, a Paula o a cualquier compañera que se pueda echar una mano, y las voces del colegio, pues, son normales, son de juego, son de diversión. Pero vas al colegio de Gredos, para mí es un colegio faccioso y religioso, aunque luego tenga buenos interinos, a lo mejor, ¿no?, profesores, pero sí se nota la agresividad de a lo mejor estar en formación mirando al cuadro de Cristo y esas cosas, ¿no? Y yo creo que sí tienes razón en la cual a la enseñanza, ¿no?, que parece ser más severa, no hay pedagogía, ¿no? Sí tenían unas piscinas muy bonitas y nosotros, recuerdo que vosotros en Palomeras Bajas fuisteis con los niños después de una manifestación a la asamblea, estuvimos con ellos un poquito y era vergonzoso ver a 6 furgones de la policía para niños comprendido de entre 6-7 años.
Estábamos pidiendo un gimnasio.
Y se estaba pidiendo ese gimnasio.
A sexto curso.
Claro, y se estaba pidiendo un gimnasio y una mejor instalación de comedor. Por cierto, ¿hicieron algo? O por lo menos algún papeleo o algo de eso.
Con el tema del gimnasio, ¿sí?, hemos conseguido engañarles de alguna manera. Bueno, sí, hemos conseguido cosas. Fue después de llevamos ya 3 años, yo creo, reclamando ya el gimnasio, ¿no? Hemos conseguido que el Ayuntamiento de Madrid nos recalifique el terreno que hay enfrente, que está separado por una calle, pero está próximo, que era terreno de zona verde, me parece, o equipamiento deportivo. Bueno, ese terreno siempre nosotros solicitamos que ahí se construyese el gimnasio, pero la comunidad decía que ellos no construyen en terreno que no sea educativo.
Sí, sí. Si
después
no
de muchas
gestiones,
de mucho presionar, pues ahora hemos tenido la suerte, la lotería, que el ayuntamiento se ha acordado de eso, ha recalificado 2.000 metros cuadrados de ese terreno como terreno educativo, así que ahora ya sí que la pelota está en la Comunidad de Madrid. Ya no pueden poner excusa de no construir en terreno educativo porque está en periodo de recalificación. Y Así que esperamos el próximo año volveremos a la carga, esperamos construir.
Estaremos ahí. Que más o menos vosotros, volviendo ya al tema de vuestra movilización y todo, ¿qué tenéis previsto para que os oigan, por lo menos los medios, aunque sean de desinformación, ¿no? ¿Y cómo queréis o cómo creéis que vais a atacar, ¿no?
Sí. A ver, empezamos ya hace tiempo con, pues, empezamos en el carnaval, fue la primera, hicimos una comparsa reivindicativa de la escuela pública y ahora durante esta semana vamos a hacer una campaña de movilizaciones y de actos, pues para, la idea es presionar y, bueno, forzar a los partidos políticos, a todos, tanto a la izquierda como a la derecha, de que dentro de sus programas electorales, que ahora los están presentando, pues se acuerden de la escuela pública. Y luego también tenemos una serie de reivindicaciones que luego podemos contar, 8 puntos que entendemos básicos para, de apoyo a la escuela pública. Pero en sí vamos a empezar este miércoles, que se va a hacer una mesa redonda en el Instituto Tirso de Molina, que está ahí en la avenida de Buenos Aires con la avenida La Albufera en la esquina, a las 7 de la tarde. Es una mesa redonda sobre el estado de la escuela pública de Vallecas. Van a participar, pues, va a haber un representante de padres, va a haber representante también de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, en representación de las asociaciones del barrio, va a haber un director del Instituto Majerit en la mesa, va a participar un alumno del Tirso de Molina, va a haber un representante también de sindicatos, y bueno, entre todos, pues la idea es hacer un análisis sobre el estado de la escuela pública, desde diferentes visiones y de diferentes puntos de vista. Eso es para el miércoles 21 a las 7 de la tarde. Luego, el jueves 22 es el último pleno que hace la Asamblea de Madrid en esta legislatura y vamos a ir también al pleno. Nos vamos a presentar allí a las 5 de la tarde. Va a ser una concentración ruidosa, pues vamos a presentarnos con los niños porque es a la salida del colegio, pues con pitos, cacerolas, y vamos a hacer una concentración a partir de las 5 de la tarde. Hasta las 6 y media más o menos, porque luego hay convocado una manifestación por parte de los sindicatos a las que también queremos ir como asamblea de afectados por el abandono de la escuela pública, y esa es a las 7 de la tarde en Colón. Desde allí nos desplazaremos. Al acabar la manifestación vamos a hacer una asamblea permanente, lo que antes, bueno, lo que puede ser un encierro, ¿no? Que se va a hacer a las 9 de la noche, a partir de ahí va a ser durante toda la noche y el día siguiente en la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, que está en la esquina entre Buenos Aires y la avenida de Pablo Neruda. A partir de las 5 de la tarde del viernes 23, la asamblea permanente se va a convertir en una acampada, que vamos a hacer en el solar que hay al lado del Eroski, frente a la Asamblea de Madrid. Ahí esperamos llegar todos con las tiendas de campaña y estamos dispuestos a quedarnos ahí pues todo el fin de semana. Bueno, hasta el sábado. Vamos a pasar la noche allí, pues va a haber fiesta, va a haber actuaciones, va a haber una batucada. Vamos a estar pues pasando allí toda la noche y hasta el día siguiente, que vamos a acabar en una comida vecinal a las 2 de la tarde, que se va a cocinar allí, pues no sabemos si va a ser una paella o serán patatas con chorizo, bueno, se está preparando.
Hay comida, ¿no?
Hay comida que se va a preparar allí mismo y entre todos lo vamos a hacer. Vamos a montar un ambiente festivo porque, bueno, las reivindicaciones pues no tienen por qué estar reñidas con pasárselo bien y con la fiesta. Y sí va a haber también el sábado por la mañana a las 12 en el Colegio Javier de Miguel, están invitados los 3 partidos políticos con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid a que vengan a exponer sus propuestas sobre la escuela pública. Eso va a ser en el Colegio Javier de Miguel, que está justo al lado de la Torre de San José, aquí al ladito, a las 12 de la mañana. Y desde las 12 de la mañana, luego a las 2, recordáis lo de la comida.
Exacto, bueno, pues esto ya sabéis vosotros que estáis ahí oyéndonos, que también os lo pasaremos un poquito, pues, por lo alto, lo dejaremos colgado para que sigáis escuchando, por lo menos habéis cogido algunos de los datos, pues ya sabéis, asistir, ¿no? Vamos a ir a los puntos que pedís con toda esta jornada, que ahora sí que se va a convertir en los puntos serios, porque una cosa es la fiesta, ¿no? Y la reivindicación, y otra cosa pues ya son los puntos que estas personas tanto como particulares como coordinadoras que quieren organizarse con ellos, pues yo creo que le va a tocar algo, ¿no? Los punticos.
Son reflejo, todos los puntos son reflejo. Luego podemos ir hablando a la vez de cómo eso se manifiesta en los problemas que vivimos, ¿no? A diario. Pero el primer punto, ya lo comentábamos antes, es lo que pedimos es el equilibrio en la escolarización del alumnado con dificultades de aprendizaje entre las dos redes, la pública y la privada concertada. Queremos que se elabore una nueva normativa de escolarización que garantice que todos los centros tengan atención a la diversidad. ¿Esto cómo se consigue? La idea, lo que queremos es que no sean los propios centros los que hagan la matriculación, sino que se haga desde la Junta de Escolarización y que sea el que haga el reparto. Porque, bueno, los concertados hacen la trampa. Sobrepasan la ratio está en 25, ellos tienen la obligación de reservar plazas para luego pues el alumnado que llega en periodo extraordinario de matriculación, que suelen ser los realojos, los inmigrantes, bueno, entonces ellos no reservan plazas, es más, sobrepasan. Los niños en la concertada están, muchos están en 29, en algunos están hasta 29, imaginaros. Y claro, luego, obviamente no pueden absorber, la razón por la que no llegan pues los realojos o la gente que se desplaza en la inmigración y pues no hay plazas, nunca hay plazas. O sea, directamente en la matriculación están seleccionando, ¿no?
Entonces, fijaos, ¿no? Esto está claramente cargado de intención. Y además es una intención que, si quieres, a mí hasta me parece absurda, ¿no? A mí hay una cosa que me gustaría aclarar, pero para que quede clarísimo. A mí no solo no me disgusta que haya niños de otras etnias, que haya niños de otros países o que haya niños con dificultades especiales en la escuela de mi hijo. No me disgusta, todo lo contrario. A mí me parece que eso enriquece y que enriquece mucho. No es una cuestión de que en la escuela pública no queramos que haya tantos inmigrantes ni tantos gitanos, si lo digo así, digo porque yo creo que esto hay que decirlo que se entienda, ¿no? No, si pues lo que hay en el barrio, ¿no? En el barrio, ¿quiénes estamos? Pues los que estamos, la gente normal que vivimos aquí, españoles, la gente normal extranjera que vivimos aquí, la gente normal gitana que vive aquí, pues esa es la gente que está en el cole, ¿no? Y esa es la gente que mi niño aprende a convivir y a vivir y a aprender de ellos y de ellas, cada uno con nuestras cosas, que así es el mundo. Y este es el mundo el que nos toca vivir. No tiene por qué ser un mundo peor, es un mundo bien bonito. A mí me parece súper enriquecedor que mi niño conviva con chavales en su aula de otras etnias, de otros países. Es alucinante, es precioso, es casi como viajar. Pero claro, eso no está exento de dificultades. Porque cuando viene un niño, y voy a decir, por ejemplo, de Ecuador, los niños de Ecuador no tienen el problema del lenguaje. Ellos hablan castellano, como nosotros, un castellano diferente, pero lo hablan, lo entienden. Pero vienen de otro sistema educativo. Se tienen que poner a la par. Eso ya es una dificultad para el profe que pueda tener, pues a lo mejor al cabo del mal reparto, en lugar de tener los cuatro que podría haber en cada aula de cada cole, pues a lo mejor tiene siete. Y entonces eso al profe pues le supone pues más curro simplemente. Y ese mayor esfuerzo y más trabajo pues va en detrimento seguramente pues de sus energías para encargarse de todos también como se podría hacer, ¿no? Y esa es la cuestión. Que se reparta a la gente que tiene dificultades, y las dificultades son esas, fundamentalmente, porque a los chavales, por lo que sea, les cueste más aprender, nada más.
Bueno, hombre, yo recuerdo que, por ejemplo, aquí al Palomeras, ¿no?, han llegado gente magrebí, sí. Gente que sí que lo ha tenido casi, casi difícil, y ha salido adelante,
sí,
¿no?
Personas
ha
que
salido
han tenido
adelante, vamos, perfectamente.
Ese primer problema con el idioma, que es una de las grandes barreras que se encuentran, pero que sí se ha intentado por otros medios conseguir esa comunicación, bien por medios de dibujos, bien por medio de mímica, simplemente con los mismos compañeros de clase, que es una de los grandes puntos que antes comentaba Isidro, ¿no? Ese apoyo entre los mismos compañeros de clase ante una dificultad, porque no solamente el trabajo es del profesor o profesora, en este caso es de toda la clase en conjunto, ¿no? Es un gran apoyo el que se está teniendo en la escuela pública. Yo recuerdo, como bien dice Ricardo, muchos de ellos, o ahora mismo en el Instituto de aquí de Madrid Sur, en una de las clases donde asiste una de mis hijas, pues ha llegado una niña de China, una niña que no habla para nada el castellano y una niña con la que se están entendiendo pues a base de dibujos y a base de mucho esfuerzo de todos los mismos compañeros de clase, ¿no? El intentar esa integración y como bien tú dices, es un enriquecimiento para ellos. No vamos a decir cómo viajar, ¿no? En este caso, como tú dices, pero sí es conocer otros puntos y otras culturas que en otros sitios no lo van a encontrar, ¿no? Porque lo tienen ya vetado de antemano por las mismas administraciones que generan y que manejan esa educación, ¿no?
El problema está en que en algunos centros es imposible. Se está llegando a sitios, a números críticos en cuanto a la integración, porque si hay un 70%, entre inmigrantes y niños de etnia, ahí no se puede producir integración. Y eso es lo que se está consintiendo. Y estamos ya en algunos colegios del barrio llegando al 70% y no se puede producir integración. Y ahí hay problemas, se están produciendo guetos y se están consintiendo que se forme y se alimentan guetos. Cuando, bueno, tenemos el ejemplo del barrio de al lado, de Vallecas Villa. En Vallecas Villa, por ejemplo, la Junta de Escolarización sí reparte, claro, ahí existe el problema de la cañada real. Hay mucha concentración y era tan grande el problema que la Junta de Escolarización no le quedó otra que repartir. Hacen una ruta y reparten a todos, también los concertados. Ahí se da el caso de que los colegios concertados, para evitar el gueto que supondría un único colegio en esa zona, imaginaros, pues la enseñanza concertada sí está recogiendo a niños rumanos y a niños de gitanos y... Y ahí sí se da aquí en Vallecas, ¿no?
Un poquito, ¿no?
Muy pocos, no, de hecho hay colegios que no tienen a ninguno. Bueno, ellos ponen en sus datos algunos, a la hora de decir, nosotros sí, claro, bueno, utilizan algunos datos, pero son mínimos y son de inmigrantes, ¿no? Del este.
La mayoría falseada.
Dice los Alredos que lo mismo te coge, te lo rechaza y lo lleva al Palomeras, ¿no? Porque claro, como él ya está lleno, está que sobresale en las alitas de los angelitos, ¿no? Pues sí, es que es increíble. El segundo punto, ¿cuál más o menos es?
Sí, el segundo
que
es
seguís.
La atención a toda la demanda de plazas de educación infantil por parte de las escuelas infantiles públicas. No hay suficientes plazas, hay muchísimos más niños que plazas en colegios públicos. La gente está demandando escuelas infantiles públicas porque, vuelta otra vez, son las que más calidad dan y la gente quiere calidad y es que en eso... O sea, no hay color entre las instalaciones y entre una y otra. Pero lo que sucede es que, claro, no hay. Entonces la gente se tiene que ver obligada a llevar al niño, muchos, a una guardería. Ni siquiera muchas son escuelas infantiles. 500 euros al mes. A ver quién puede pagar esa cantidad y qué presupuesto la asume, con muchísimas dificultades para mantenerlo, claro, por parte de las familias. Entonces pedimos que se hagan. Luego también queremos denunciar el modo en el que se está haciendo, las que se construyen, son conciertos privados. O sea, ni siquiera no son funcionarios los trabajadores. O sea, la que se ha abierto en el al lado del cine, del antiguo cine París, uh-huh, esa guardería, bueno, es de gestión privada.
Sí, la que inauguró Esperanza Aguirre.
Sí, la construcción es pública, pero luego al final es a una empresa quien se le da, bueno, hacen un concurso y bueno, es una privatización.
Y es quien la gestiona, es una empresa privada quien la gestiona, y punto.
Hombre, yo por ejemplo, Rivas va hacia Madrid, creo que funciona con escuelas públicas. Tienen varias escuelas públicas, sí, por todos los lados. Y la educación que se les ve también ahí, ¿no? En ese modelo social que es el que hablamos, es el lógico, ¿no? Los niños salen incluso hasta sin menos tarea. Porque yo, por ejemplo, mira, Paula, se lo digo mil veces. Paula, la conoces, es una chica que ahora se puede tirar hasta las 10:30 de la noche haciendo tarea. El modelo social que ellos tienen, habrá profesores buenos, pero el modelo social es toma 3 folios, el de lenguaje toma otros 3 folios. No hay una organización de aprender a hacer tarea con los niños. Yo soy educador de calle y a mí me molesta mucho que a una niña de 13, 14 años ya se le lleve, pues no con un montón de papeles, sino con un montón de horas de tareas. Se le ha quitado el juego, ¿no?
Y la calle.
Exacto.
Si quitamos a todo el mundo del medio de la calle, pues es todo más fácil, es más fácil de manejar la gente en su casa que la gente en la calle. Esto es así.
Y así.
Bueno, es que les interesa que sean muy manejables, ¿no?, en un futuro. Yo no sé cómo se planifican maquiavélicamente estas cosas. A veces lo pienso. ¿Quién estará pensando y quién planifica, ¿no? De, vamos a construir un futuro en el 2039 en el que tengamos un montón de gente borrega, un montón de gente que no ha podido estudiar porque tenía que ir al cole, que era un gueto en el que todo el mundo tenía dificultades y entonces era imposible, y así tenemos obreros a los que podemos pagar menos porque no tienen cualificación, etcétera, etcétera. No sé, a lo mejor me estoy... estoy volviendo paranoica, pero ¿quién planifica estas cosas así? No dejemos que suceda, ¿no? No dejemos que suceda. Claro, vamos a intentar cambiar las cosas, las nuestras, las cercanas, ya.
Para cambiarlas todas.
Que
las
son
cercanas.
Nuestros hijos, ¿eh? Yo no quiero que...
Claro.
Claro.
Es que es así, es que cuando lo sufrimos en nuestras carnes es cuando nos vemos cuenta que, por ejemplo, la Esperanza Aguirre, como tú dices, hace un edificio... Ahí se lo da a la privatización, como ahora va a pasar con los hospitales. Los hospitales se van a intentar hacer público, pero lo va a llevar Florentino Pérez.
Sí.
Y a ver quién va allí a curarse o a ver quién va a estudiar.
No, luego lo vamos a sufrir. Lo vamos a sufrir en las propias carnes, de que no es lo mismo.
Claro, evidentemente, otra de las cosas que ocurre, ¿no?, que es todo esto que estamos hablando, es el siguiente punto, ¿no?, que se pide la disminución de las ratios en las clases, ¿no? Esa superación de alumnado y ese hacinamiento de niños, porque al final acaban todos hacinados, sin espacio para nada prácticamente, ¿no? No es decir, no es que tengan ni un metro cuadrado, ¿no? A ver si nos entendemos. Sí, tener todo ese espacio que cada alumno necesita en clase, como es para poder llevar a cabo bien una explicación, bien una pregunta, bien cualquier otra cosa que se tenga que plantear en clase, ¿no? Esta superación de la ratio que tenemos, ¿no?
Sí, y eso es un problema, además de falta de planificación de la administración. Pero vamos, aquí en el barrio hay mucha presión demográfica ahora mismo. Pero porque, bueno, es un barrio que se formó hace pocos años, muchas familias, pues obviamente jóvenes, pues acaban teniendo niños, pero y la presión es enorme, y hay mucha presión de sobrepasar ratio. A las concertadas le interesa sobrepasar ratio, y lo piden por lo que decíamos antes, así evitan, no, eligen a quien quieren, y no les pueden...
decir nada, claro.
Ni
se cubren, ¿no?
Claro, ni obligar a matricular niños que ellos no desean. Pero es tan fácil como ver el censo de los niños que están naciendo. Este año va a haber un problema serio. Hay como 100 niños que no van a saber dónde matricular y están pensando en sobrepasar la ratio. La ley, lo que dice sobre la ratio, es la ley nacional dice 25 niños. Eso. Luego la Comunidad de Madrid sacó una norma después de eso, que podría sobrepasarse en un 10%, es decir, dos niños. Entonces, en muchos colegios, cuando tienen problemas de la junta de escolarización, pues tira de eso, de esa ley, muchas veces nos hemos quejado, y matricula dos niños más, 27. Pero hace poco ha habido un recurso, presentamos, en concreto en nuestro colegio, el Palomeras, ayudados por los servicios legales de la FAPA Giner de los Ríos, frente a un caso de sobrepasar la ratio, pusimos un recurso, un contencioso administrativo. Bueno, eso fue hace dos años, ha tardado mucho, pero ya hay una sentencia de un juez que dice claramente que la ley de la Comunidad de Madrid no puede estar por encima de la ley estatal. Entonces, no se puede sobrepasar en ningún caso los 25 niños por aula. Y además el juez dice que lo va a llevar al Supremo para que eso... Bueno, siente
¿cómo precedencia?
Siente precedente y sea eso. Pero el problema de los 25 no es un problema, es como tú decías, María, es que hay que atender a esos niños. Si queremos atenderlos bien y queremos atender a la diversidad, no se puede. Una sola persona no puede estar atendiendo a un niño con dificultades de idioma, un niño con dificultades de aprendizaje, cuando no niños con problemas serios de autismo o de cualquier otro, que se dan muchos casos en una clase de 25 o 26 niños, y un niño autista que necesita ya de por sí una persona para atenderle durante todo el tiempo,
un profesor o profesora, claro, de apoyo, que tampoco se tienen, luego no se dotan de los medios necesarios,
claro,
a la escuela pública.
Pedir, vas a la consejería con estos casos a pedir medios y te sacan la calculadora. Dicen, ¿cuántos niños tenéis? Tantos. ¿Cuántos profesores hay en el aula? Tanto, divides, que os da 1,5. Uy, estáis muy bien, ¿de qué os quejáis?
pues hombre, de que tenemos un profesor de baja por depresión, por ejemplo, que no puede con una clase que se la ha sobrecargado de esa manera. Y nos dices que estamos muy bien. Bueno, pues no. No entendemos que estén bien. Y sobre todo porque los niños no están bien.
Exacto.
El siguiente punto es garantizar una dotación adecuada. Es un poco en lo mismo. Es en la cicatería de no gastar dinero, de a ver cómo gastan lo mínimo, ¿no? Entonces, bueno, la reivindicación de la enseñanza gratuita, de libros gratuitos, esa es histórica, ¿no? Y se sigue batallando con ella, ¿no? Queremos libros gratuitos y medios gratuitos, ¿no? Y que la enseñanza sea gratis para todos.
Claro, para todos y accesible, ¿no? Desde la educación infantil, y que sea así, porque luego cuando le ceden los terrenos públicos a la concertada para que hagan coles, hacen coles con piscina y pistas de tenis y de pádel, está de moda ahora y eso. Es así, ¿eh? Entonces, no, vamos a exigir que la escuela, la pública, la que es de todos, a la que todo el mundo puede acceder y tiene que ser gratis, pues que esa sea la que tenga piscinas. Si se pueden hacer piscinas en los coles, pues que las hagan, claro, en los públicos. Si es muy bueno para la salud que los niños naden, pues que haya piscinas. Esto es una exageración, ¿no? Aunque a mí me parece que había que pedir esas cosas, ¿no?
Es que
cosas exageradas, que caramba, ¿no?
Es que claro, lo deberían de llevar, porque tú tienes que ir y cuando el médico te dice, o la persona te dice que hay que hacer deporte y natación, tienes que irte a pagar un bono allí al Rayo Vallecano. Si normalmente eso se debería llevar como en Europa, por ejemplo. En Europa, en sus instalaciones, tienen las escuelas públicas, tienen las pistas deportivas, las piscinas y todo lo que un niño necesita.
Además, a nuestros políticos les gusta mucho presumir de que somos la octava potencia económica,
sí,
¿no?
Y sí,
a veces somos la octava potencia económica, pero pues la enseñanza tiene que estar de acuerdo a
claro,
eso.
Por lo menos esa es la económica, ¿no? Pero la nuestra, que es la de educación, debería estar en la primera escala, porque es la educación la que lleva a un mundo libre, sin armas, sin luchas y sin nada.
Mira, haciendo alusión a lo que dice Ricardo, yo y lo con lo que acabas de decir, voy a contar un ejemplo pequeñito, ¿no? En el cole este de mi hijo, ahí el deporte estrella es el voleibol, pues porque le gusta a la gente del cole el voleibol, ¿no? Entonces, hay un equipo mixto, de chicos y de chicas.
Uh-huh.
En cada equipo hay chicos y chicas, y eso es muy interesante desde el punto de vista de la coeducación, porque ahí ya no tienen rollo de que las chicas no juegan porque corren menos, corren más, no, que son equipos buenísimos, que ganamos campeonatos, ¿eh? En el cole, con los equipos mixtos, pero nunca recogemos el trofeo porque está prohibido. No se puede.
O sea, que os tenéis todo
a
que
ver,
poner
chicos,
la barba
en
aquí,
el mismo
¿no?
equipo.
Os tenéis que poner toda la barba, ¿no? Para...
¿Cuál es el argumento de que está prohibido recoger
sí,
el trofeo?
Sí, porque está recogido en los estatutos del ayuntamiento, de las cosas estas deportivas. Entonces, ¿tiene que ser equipos de chicos o de chicas? De mixtos no se puede. Pero fíjate, a lo que voy es que es una lección bien bonita para los chavales del cole, que ellos renuncian al trofeo y les da lo mismo no tener el trofeo, porque a ellos lo que les gusta es jugar con su equipo de chicos y chicas, ¿no?
Claro,
y,
es lo que importa.
Y eso, y la participación activa de los padres y de las madres en la educación de tus hijos, que tampoco será en la concertada, ¿no? Por invitar a la gente a reflexionar en las cosas buenas de verdad que tiene la escuela pública y que por eso las reivindicamos, que son aprendizajes interesantes y bonitos, que luego hablamos de malos tratos y de la educación no sexista y tal, pues vamos a ponerla en práctica, vamos a ponerla en práctica. Y si no puede haber piscinas en los colegios públicos, por lo menos que todas tengan gimnasio.
Exacto.
O sea que no se trata de llevar la educación a los barrios, ¿no? A los colegios de los barrios, a los chicos, donde se tiene que implantar, ¿no? Parece que se trata más de decidir quien quiera decidir cómo, dónde y de qué manera vamos a hacer las cosas, ¿no? Sí, un grupo de trabajo o de deporte, como en este caso, de mixto, no puede participar al 100% porque ellos ponen la norma. Ponen una norma que es como ellos dicen. Claro, ¿cómo va a ser una cosa mixta? Eso, es que es una locura, ¿no? Como hace no tanto tiempo, también era una locura que los colegios fueran mixtos, ¿no? Yo creo que nos acordamos todos un poco de hace muy poquito, ¿no? Sí. ¿Qué ha cambiado en este país, no? Que desde aquella dictadura que hemos sufrido, aquella de hace tres días, ¿no? Que hemos sufrido, ¿qué ha cambiado hasta ahora? Nos siguen implantando las mismas cosas. Es un es una vergüenza, no sé cómo llamar, no tengo el adjetivo aquí ahora mismo.
Lo que está claro es que estamos gobernados por gente que añora aquello, eso está clarísimo. Ahí, y nos ahí quieren estamos, volver a llevar aquello.
Sí, uno de los puntos que se pide también es la creación de plantillas estables, ¿no?
Ese es un problema que sufren los niños en la escuela pública. Bueno, es el cambio de, como el caso es que a cada 2 años los profesores, los que no tienen conseguida plaza, y cuesta muchos años conseguir una plaza, son años y años de oposiciones y acumular puntos trabajando, pues cada 2 años tienen que presentarse a la oposición otra vez. Es como si, no sé, a la Telefónica, por ejemplo, pues se le imaginaron, ¿no? Hace una cartera de clientes o cualquier empresa, ¿no? Y de pronto, a los 2 años, por ley, por obligación, es decir, tú pierdes toda tu cartera de clientes y tienes que empezar otra vez de cero, ¿no? Imaginaros lo que pasaría eso con cualquier empresa, ¿no? Digo, pues, sería tremendo. O cualquier trabajador que lleva años trabajando, y lo malo que sería para las empresas, imagínate, de pronto, yo qué sé, todos en la empresa donde trabajas, a los 2 años dices, no, deja el trabajo, búscate otro, tienes que cambiarte a otro centro que no conoces de nada, con otros, cambias de compañeros, cambias de lugar. Bueno, eso está pasando con los interinos. Cada año, bueno, una gran parte de las plantillas cambian. Y eso es muy perjudicial para los niños. Yo tengo 2 niñas en el colegio. Una, la más mayor, bueno, ha tenido suerte y ha ido teniendo profesores estables. Hay que decir que la política del colegio es que por lo menos todo un ciclo mantengan al mismo profesor. Entonces tienen el mismo profesor, sí, durante 2 años.
Que en muchos de los cursos no se ha conseguido mantener, pero no. Y se les ha cambiado el profesorado como 2 y 3 veces... a lo largo de un curso a los alumnos.
Claro, pero el problema es las bajas, los interinos, es la precariedad laboral. El problema no viene por la plantilla que hay estable, ellos como política y como proyecto de centro lo tienen asumido y lo quieren llevar adelante. Pero claro, luego está que cada año en el colegio entran 5 o 6 interinos y son diferentes de un año para otro. Bueno, yo, mi hija pequeña, la angustia de septiembre, o sea, que lleva, pues está en tercero, y pues ya lleva pues 6 cursos. Cada año ha tenido un profesor diferente. Y siempre en septiembre se plantea lo mismo. ¿Quién me va a tocar este año? ¿Y le caeré bien? ¿Y le gustaré? Porque, y es una angustia la que sufre. Todos los septiembres, hasta ver, luego ya normalmente, bueno, pues son buenos maestros y trabajan sobre ellos, y pero la niña lo pasa mal. Y eso no es posible hacer un trabajo de continuidad, hay que mantener un ciclo por lo menos. Y luego está el problema de las bajas. Cuando un profesor entra de baja, la Consejería de Educación no le manda reemplazo si no es por lo menos 15 días. O sea, hace falta una baja de 15 días para mandar. Claro, la mayor parte, se ahorran muchísimo dinero, pero se ahorran dinero a base del sobreesfuerzo de los compañeros de esa persona que está de baja, que la tienen que suplir, que tienen pues profesores de apoyo dando clases que dejan de apoyar a otra clase y siempre, permanentemente, hay alguien pues que tiene algún problema, alguna enfermedad, y hasta 15 días no manda la baja. Es un dineral lo que se ahorran, claro.
Exacto. Es que son intereses, aparte que los interinos también lo pasan bastante mal los chavales. Porque las manifestaciones y los movimientos que hicieron en aquella época, pues le costaron también sudor y lágrimas en ese sentido, ¿no? Y es una pena que a lo mejor sí haya buenos profesores dentro de los interinos, que los hay bellísimas, yo conozco un montón de ellos, y joder, que es una pena que ese trabajador que encima pone de su corazón, de su tiempo un ratito, y que se lo tiren también, a base de contratos falsos, de...
Claro, tiene que ser un estrés grande cada año cambiar de centro, tenerte que adaptar a nuevos compañeros, a nuevos métodos de trabajo, porque cada centro es diferente.
Exacto. Sí, que a lo mejor el tuyo queda en uno, exacto, para trabajarlo y llevar tú también tu pedagogía, ¿no?, hacia arriba, pues te la quitan en el siguiente curso.
Claro.
En junio ya estás pensando que dónde te va a tocar, ¿no?, que es lo que jode.
Si creemos que la solución, otro de los puntos que se pide aquí, es dar solución a los equipamientos que ya hay en el barrio, ¿no? Y construir...
Sí, es lo que hablábamos de los gimnasios.
Construir esos gimnasios. Nuevos centros que se necesitan, pero que realmente sean públicos, no gestionados por una empresa privada, ¿no? Que es lo que se reivindica y se pide, que realmente sea... sea público de todo y para todos, ¿no? Y para todas, evidentemente.
Hay colegios que están divididos por una calle por medio. Que tienen. Yo el otro día estuve en San Pablo. San Pablo es un colegio antiguo, es un colegio pequeño. Encima es pequeño, o sea, y tiene una calle por medio. Andan de un pabellón a otro, y los profesores y los alumnos. El Abedel, pues, tiene que acompañar a los niños y tiene que desplazarse de un lado a otro, porque, claro, tiene que cruzar una calle.
Cuando podían estar dentro del mismo centro, ¿no? Que era lo que hablábamos.
Claro, pero hay que hacer muchos centros nuevos. No basta con mantener centros tan antiguos que ya no se sostienen, con unas carencias enormes. Hay que hacer centros nuevos.
Sí, porque sí. Es que es lo que se necesita, lo que se exige porque se necesita realmente. No por capricho, sino por necesidad, ¿no?
Tirso de Molina está en la misma situación, tiene dividida, los profesores corren, bajan una cuesta corriendo para llegar a la clase del otro, porque les puede dar clases en un pabellón y luego en el otro, por medio está la avenida de la Albufera, que no es una tontería, o sea, y una buena cuesta.
Exacto.
La avenida de la Albufera, ¿verdad? Peatonal.
Luego, pues ya tenemos también, ya llegando casi a los puntos finales y... A estos compañeros, ¿no?, que hoy están aquí con nosotros, pues también es el aumento de plazas para la formación profesional con una oferta formativa que se ajusta a las expectativas de los alumnos, ¿no? Eso también puede dar buena salida, ¿no?
Hay que adaptar el sistema educativo. Lo que no puede ser es que los chavales que a los 16 años deciden trabajar, lo que han estudiado es una formación que profesionalmente no les sirve para nada.
Claro.
Y tampoco tienen mucho aliciente luego de seguir formándose, ¿no? No hay un problema de la formación profesional en este país, es muy antiguo. No se ha encontrado un modelo de llevar adelante y que los chavales les permita instantáneamente salir de la formación y tener un puesto de trabajo, como sucede en muchos países desarrollados.
Yo creo que eso no les interesa a esta gente.
No, porque
yo, por ejemplo,
la mano barata.
Mira, te puedo decir que en Alemania se usa el modelo de a los trabajadores en verano, cuando les dan las vacaciones, ¿no? Pues cogen a la gente que está estudiando en los institutos y en la universidad y les hacen un trabajo, van a correos a donde sea, los contratan y luego, cuando vuelve el trabajador de vacaciones, yo he intentado buscar curro en Alemania y a mí me han dicho que no, que primero están los estudiantes.
Claro.
Es un buen modelo social, ¿no? También, entre comillas, porque estamos hablando de trabajo y eso nada más que les interesa a los ricos, ¿no? Claro, y bueno, yo creo que sí. Y luego ya por fin la escuela laica. Esa escuela que tanto añoramos, ¿no? Todos nosotros.
Sí, no tiene mucho sentido que se enseñe, sobre todo en un mundo diverso, de montones de religiones, eso que se enseñe una religión dentro de los colegios, ¿no? Que para eso, además, es que disponen de sus propios locales, ¿no? Claro. La religión debiera darse en las iglesias, ¿no?
Claro, en sus localcitos,
en sus
llenos
locales
de coritas,
que disponen
eso,
de ellos, ¿no? Pero bueno, les interesa adoctrinar desde pequeños, formar desde pequeños. Bueno, es el control que ejercen luego cuando son mayores, ¿no?
Y luego también la escuela pública se encuentra con el problema de que si no... ofrece estas clases de religión, también por ahí machacan un poquito diciendo que a ver qué pasa, que a ver por qué no se dan estas clases, por qué en otros colegios sí. Porque nosotros nos hemos encontrado con ese problema en el Palomeras, ¿verdad? Y
tuvimos una inspección.
Y bastante gordo, además.
Sí, una inspección, y uno de los temas era por qué no se daba apenas clase de religión. Yo tuve una entrevista, vamos, nos entrevistó a los del APA, a la gente del APA, que porque, bueno, se daba tan poco porcentaje, hay niños, ¿no? Pero son 7 nada más en todo el colegio los que dan religión. Y es que es muy claro, porque nosotros estamos rodeados de colegios religiosos. Los padres que han querido una educación religiosa para sus niños lo ha llevado a los colegios religiosos que tenemos alrededor. Y los que no queremos una educación religiosa para nuestros hijos, pues los hemos llevado a un colegio público porque es más laico. Y no había más explicación que eso, pero me mandaron a un inspector preguntando por eso.
Bueno, yo quiero haceros una pregunta, porque esto de la religión es muy muy interesante. A mí me interesa mucho, ¿no? Es que eso de ir a misa de 12 todos los domingos tiene que ser la hostia para quien le guste. Y a lo que yo quiero ir a llegar, ¿no? ¿Vosotros hasta qué punto o cómo... ¿O cómo ve la necesidad o no de la religión dentro de la enseñanza pero no ya como la religión católica, ¿no?, sino como el resto de las religiones. Como aquí se habla tanto de bueno, que hay que dar ya no solo religión, ¿no?, porque claro, cuando esta gente, los políticos, se ponen a tratar de llevarnos al terreno suyo, pues siempre tienen que buscarse alguna artimaña, ¿no? La artimaña que yo he visto ha sido esa. Ahora ya no es hablar de la religión católica sola, sino hablar aquello que dicen de la historia de las religiones, que puede estar bien, que la gente conozca, si le interesa, ¿no? A mí me parece perfecto, pero bueno, no es lo que yo diga, sino un poco lo que tratan de hacer unos y otros, y en definitiva lo que puede interesar. A lo mejor yo puedo estar equivocado y no es lo que yo diga, porque no tiene que ser eso, sino lo que digamos un poco el conjunto. Entonces, ¿qué necesidad puede haber a la hora de la educación? Porque yo también me planteo lo de educación o formación, que no es igual. Nosotros nos podemos educar en cuanto a un... Pues bueno, para prepararnos un poquito de forma educativa para un mundo que vamos a vivir. Un niño llega aquí... Y luego pues se va adaptando a lo que hay, ¿no? Pues con todos nosotros, ¿no? Como parte más de la familia humana que pervivimos, ¿no? Que, ¿hasta qué punto puede ser o es necesario o es interesante que un niño de entre 10, pues yo de ahí de 10 para abajo me parece que es absurdo, ¿no? Pero entre 10 y cuando empieza a hacer algún estudio superior o tal... ¿hasta qué punto es necesario que conozca las religiones o que se le pueda obligar a hacer una religión? No sé si me habéis...
Sí, no, yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Yo creo que ninguna necesidad. O sea, hay valores universales, humanos, en los que se puede educar. Y yo veo a mis hijas que no han tenido una educación religiosa, pues porque yo no lo soy, están en un colegio donde no tienen influencia religiosa, y son dos buenas personas, muy buenas personas, solidarias, tienen buenos amigos, son dos encantos, no porque sea igual, y no han necesitado la religión para nada, y yo creo que les hemos quitado unos cuantos traumas de encima, además.
Sí, evidentemente. La pena es que se nos termina el tiempo, llegamos a nuestra hora, que esto nos gustaría hacerlo más extenso, y desde aquí ya se os invita y se os emplaza para otro día, para un programa completo de 2 horas, puesto que la educación es tan seria que no se puede quedar reducida a una simple hora de conversación, ¿no? Entonces nos gustaría que antes de despediros, si queda alguna cosita que
queráis reivindicar. ¿Me permitéis un momento? Es que habéis hablado de que hay muchas escuelas donde la oferta de la religión está... En esas donde los padres llevan a los hijos porque quieren que hagan religión, ¿no? ¿Cuántas escuelas hay en Vallecas, por ejemplo? ¿Sabéis cuántas hay que ofrezcan como... O sea, que se dé religión, ¿no? De colegios religiosos que decíais, ¿no? Porque cuando se está hablando de la enseñanza, yo tengo claro que aquí está la mano de Dios con cualquier tipo de sotana, ¿no? Pero está la mano de Dios siempre ahí decidiendo y designando qué se hace aquí y cómo tiene que ser esto, ¿no? Pero ¿cuántas escuelas hay en Vallecas que tengan la oferta religiosa como algo principal, ¿no? Que
son las escuelas religiosas. En Vallecas, por la concentración que hay, debido a que está el Tajamar también, es muy grande. O sea, exactamente es que no recuerdo el dato, pero sé que aquí en Vallecas la escuela concertada, la oferta de escuela concertada es ya superior a la escuela pública.
Pública.
Sí. Es ya superior. O sea, sobrepasa la media de Madrid. Y mucha es religiosa. O sea, solamente el Tajamar. Y además solamente para educación masculina, aunque ya les están obligando. Bueno, no porque ellos quieran, pero por la presión social que hay, van a abrir la línea femenina. Ahora, en el año 2007. Van a abrir la línea femenina. Es aquí en Vallecas es enorme.
Con el Tajamar hemos topado, ¿no?
Amigo Sancho.
Bueno, solamente recordar que una cosa importante, que es el jueves la concentración que hay frente a la asamblea, que esa va a ser, ahí es donde tenemos que dar el dedo de pecho. Invitamos a todo el mundo a que venga a las 5 de la tarde con su pito, su cacerola y su pancarta, si la tiene, a pedir una escuela pública de calidad para todos.
Sí, a la paella ya, si eso, si queréis, no vengáis. Bueno. No, es broma, la paella también.
Sí, a ver si va a venir solo la gente, a lo último, a la paella y al choricillo, y no va a venir con el pito en la cacerola.
Sí, sí, damos un bono, si viene a la concentración, damos un bono para la paella.
Muy bien, muchas pues gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros por estar aquí, y nada, que se haga bien toda esta movida.
Gracias.
Venga, hasta luego.
un desalojo, una ocupación, ¿no? Es uno de los lemas, el lema principal de toda esta problemática de la vivienda, toda esta problemática de lo que se llama la ocupación y que tiene por norma, por necesidad, pues la reclamación de una vivienda digna. Yo esta mañana me he levantado en un sitio, es la casa de una persona, un amigo, y me ha costado un triunfo encontrar el interruptor de la luz, ¿no? Puede no parecer, puede que no tenga, que parezca que no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Pero sí, sí que tiene que ver mucho, porque eso significa toda esa precariedad que hay a la hora de poder tener una vivienda y que además de los precios tan desorbitados que se están pagando por una vivienda, tanto como en alquiler como en propiedad, pues luego nos encontramos con todas esas dificultades que tenemos que padecer. Hoy en este país se construyen alrededor de 800.000 viviendas al año o algo así, es una barbaridad,
¿no? Más que Francia, Inglaterra e Italia juntos.
Dice, por ejemplo, tengo aquí delante un cartel que dice Segovia, una ciudad con un gran futuro urbanístico, por supuesto, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí está, se construyen muchas viviendas, pero la mayoría de los ciudadanos, que entre los que estamos, los que las construimos, no tenemos el derecho, como recoge la Constitución, a una vivienda digna. Pero quien nos lo va a contar mejor va a ser
Kiko,
que está aquí con nosotros, y que, bueno, pues nos va a contar un poco todo esto, y desde la reivindicación de una vivienda digna y todo esto, pues
os lo cuento.
No lo va a contar, aquí está, ¿no?
Muy buenas, me llamo Kiko y soy de la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, que se formó hace un año ya casi, en mayo. Y bueno, antes que nada quería deciros y saludar a mis compañeros médicos que se están manifestando ahora mismito por Madrid, por el centro de Madrid, reivindicando una sanidad pública, que es el mismo temita. La educación, que antes estaban, la vivienda y la sanidad. Y si metes más el agua y otros temas. Pero son necesidades básicas que debemos estar todos juntos. Y que son el mismo tema, para mí, a título individual, pues yo creo que es así.
Sí, yo señalaría también el transporte, ¿no?
He dicho y tantas otras, ¿no?
Y tantas otras. No, pero bueno.
Sí, sí. Pues iba a venir con un compañero, pero que se ha puesto enfermo, que encima era profesor de filosofía de un instituto de Alcorcón. Y no ha podido venir. Y bueno, pues quería comentar antes que manda huevos que estando en el país de la revolución del 36 tengamos una educación tan cutre, que debería ser, en esta región, debería ser la más grande, por lo menos debería ir en avanzadilla en este planeta Tierra, que aprendimos mazo y tenemos un montón de cosas que contar a toda la gente de todas esas cosas que aprendimos de humanismo con el 36.
Exacto.
Pues voy a empezar diciendo cuál es el posicionamiento clave de la Asamblea, y es que la vivienda es un derecho y que no es un negocio. Y esa es, pues, la frase mítica que estamos diciendo a tutiplén a todo el rato y que lo resume todo. Y pues os voy a contar un poco la historia de la Asamblea en la que estoy. Se formó, bueno, hubo una manifestación en mayo, por veintitantos de mayo, convocada por mensajes de móviles, internet, que nadie convocó, no se sabía, era anónima, pero es que aparecieron de repente 6.000 personas en Sol. Hicimos una manifestación durante 8 horas, cortando las calles, y nos hacían barricadas la policía constantemente. Bueno, ocupamos la Cibeles, Neptuno, la Gran Vía.
Todo eso lo puedo corroborar, ¿eh?
Pues corroborar, pues fue muy acojonante durante 8 horas. Al final nos cargaron y nos dieron unas palizas y eso. Ya en el Parque de las Vistillas, o sea que nos recorrimos un montón de camino. Pues alguien gritó, vamos a hacer una asamblea, veniros el fin de que viene a la Facultad de Medicina, que ahí hay un espacio bastante amplio para poder hacer una asamblea, y allí nos reunimos y empezamos a hablar, y nada más empezar dijimos, coño, esto tiene que ser horizontal, tiene que ser participativo, aquí un voto o una persona sobre las decisiones, ¿no? O sea, un consejo de democracia directa. Típico, ¿no?
Pues eso le decís, ¿no?
Bueno, bueno, no tan típico, ¿no? No es tan de uso como debería ser. Pero yo quiero empezar haciendo una pregunta. Yo creo que hay que empezar, yo creo que tenemos que empezar a hacer un poquito de balance. ¿Qué hacemos? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Y no sé, ¿qué hay? ¿Habéis...?
Sí, te iba a contar la historia así resumidita.
Sí, pero ¿habéis hecho un poco balance? ¿Qué se ha conseguido? ¿Ha habido alguna entrevista con alguien de políticos o algo? ¿Ha habido algún ofrecimiento? ¿Ha habido algo que
dentro, pues cero, no queremos hablar con los políticos. Es más, acabamos de aprobar una movida que es que nos reivindicamos en la abstención. No queremos saber nada de los políticos porque es que no son la solución. Y por ahora, ¿no? Y creemos que es necesario la participación desde abajo. Necesitamos decidir sobre el futuro del urbanismo, de las viviendas, de la sanidad, de todo, de la escuela. Y es eso, participación desde abajo. Por eso no nos hemos reunido ni con políticos ni con nadie. Quizás se ha reunido es otra que se llama la Plataforma por la Vivienda, que es otro colectivo, pero que tiene un presidente y es otro rollo diferente, y no nos han apoyado ni nada. No tenéis, te quiero decir una cosa muy importante, ¿eh?
No tenéis presidente ni nada.
No, que es otra organización.
Vosotros, digo, vosotros no tenéis presidente ni nada.
Somos horizontales, no tenemos...
Oye, explícanos lo de horizontales, porque a lo mejor alguien no lo entiende.
Pues horizontales quiero decir que hacemos asambleas, y entonces se traen propuestas, se debaten entre todos, y si se está de acuerdo, pues sin necesidad de votar, se llega a un consenso y se aprueban las reivindicaciones que la gente trae. Si hay más disenso, diferencia entre opiniones, pues se vota y votamos. Si hay una igualdad entre votos, pues a veces es muy chungo, pues decir, joder, 13 a 12 vamos a aprobarlo. Pues normalmente si es 13 a 12, pues no las aprobamos y seguimos debatiendo.
Exacto, como debe ser, ¿no? Así se llevan las cosas a cabo.
Pero ¿cómo
la
se
lucha
puede?
Abierta, ¿no?
Pero no, yo lo que me pregunto, porque claro, todo el mundo cuando se habla de anarquía y cuando se habla de todas estas cosas, y yo no quiero que esto aparezca como que tiene que ver o no.
No, la asamblea no se define en ninguna etiqueta.
Claro, claro, pero que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero por lo menos sí hay que decir las cosas como son, ¿no?
Sí.
¿Cómo se puede funcionar sin jefes? Porque eso es lo que a todo el mundo le extraña. Todo el mundo dice, no puede ser.
Pues perfectamente.
Eso no puede ser, pero se puede funcionar.
Pero vamos, perfectísimamente.
Vaya, menos mal, no éramos nosotros solos.
No sois vosotros solos. Sí.
No, en este caso hay más que compite a lo que es la construcción de las viviendas y todo eso. Hay un lugar que no me cansaré nunca de repetirlo, como es Marinaleda. El cual es un lugar
cada semana.
Exacto.
Es un lugar autogestionado y en el cual se puede ver cómo la vivienda no tiene por qué llevarse la mayor parte de tu vida prácticamente, ¿no? Sino que también con un coste bajo mensual se puede mantener esa vivienda, ¿no?
Uh-huh. Es que Marinaleda tiene un punto negro. Es que recibe un montón de dinero de los presupuestos de la Unión Europea. Pero bueno.
Es un apoyo a la Unión Europea que tienen ahí, porque el Estado Nacional me parece que no.
La agricultura subvencionada a tutiplén, el 50% del presupuesto de la Unión Europea es para subvencionar la agricultura.
Bien.
Y entonces vendemos los productos a por debajo del nivel de coste, provocando lo que provocamos en África.
Exacto.
Que no puedan ni tener siquiera una empresita chiquitita ni nada.
Claro. Exacto. Es el adueñarse del mercado.
Exacto.
Ah, pues el mercado suyo, como todo.
Como el de la vivienda, en este caso, ¿no?
Primero nos quitan la pasta, yo quiero hablar así, ¿no? Que nos quitan la pasta, nos la roban, nosotros tenemos que pagar unos impuestos impresionantes constantemente, tanto a Hacienda, tanto a la... A ver, ¿cuánto dinero pagamos los trabajadores en este país solamente a la seguridad social? ¿Cuánto dinero? ¿Y dónde va ese dinero? ¿Cómo es posible que lo estén diciendo, aunque me salga un poco del tema, pero cómo es posible que lo estén diciendo, que se va a acabar lo de las pensiones? Pero vamos a ver, ¿dónde están desviando ese dinero?
Pues mira, te digo, la Esperanza Aguirre, publicidad, hacer estos bolis que tengo aquí, mira, de mierdecilla que vienen, y se gasta más porcentaje en publicidad para reivindicar lo bien que lo ha hecho y darse bombo a sus propias cosas que a... investigación, por ejemplo, hoy salió en El País.
Claro. Y la vivienda también, que hacen un mogollón de cosas, de casas, digo, no de cosas, de casas, por ejemplo, como en el Pau, que dicen que el Pau va a llegar hasta Valdemingómez, va a llegar hasta casi el Cerro de los Ángeles, y fíjate que, y a casi Rivas, no va a llegar a Arganda porque está al metro, pero de momento a casi Rivas. Es increíble el engaño social, que ni tan siquiera donde van a meter en ese modelo social de Paus, que han hecho, que ni tan siquiera hoy en día haya semáforos. Qué curioso. Y ya están viviendo ahí la gente.
Y qué curioso que habiendo 3 millones de pisos vacíos que no son segundas residencias, o sea que hay muchísimos pisos vacíos, pero hay 3 millones de pisos vacíos que no son segundas residencias, tengamos que construir más, ¿eh?
Exacto.
Porque hay gente que se los está guardando vacíos, diciendo que es su propiedad, con un papel que a mí realmente no me dice nada.
Exacto.
Y tengamos que construir más pagando con dinero público el asfalto, el alumbrado público, el gas, el transporte, el agua, etc., etc., para que el beneficio sea privado y se lo lleve un constructor cuando lo estamos pagando con dinero público. Eso es un desquicio.
Eso es un punto los que hay que tratar, pero, y saber quiénes son, ¿no?
Toda la obra de infraestructura de ciudad, de nuevas ciudades, ¿no? De nuevas zonas de construcción. Toda esa infraestructura la hacemos con el dinero público nuestro. Y luego llegan los magnates de la construcción, los especuladores.
Albarecazos, que va para ti.
Construyen y una vivienda que su precio para construir es de 15 millones como mucho, yo creo que
no. Y si llega.
Y además, vamos a hacer cuentas y lo vamos a dar. Luego cueste 50, 60, 70.
Y según si tienes el metro al lado, claro. Todo.
Por eso decía, es que desde primero nos quitan la pasta y luego hacen con ella lo que quieren.
Y la vida en muchos casos, porque toda esta construcción, el sector de la construcción tiene una media de 3 muertos por día, ¿eh?
Sí,
no lo olvidemos.
Mientras que
contando todos los sectores hay una media de 5 muertos al día en siniestralidad laboral y 3.400 heridos. Esto sin contar las muertes que se producen en carretera mientras se va o se vuelve del trabajo. Y sin contar los trabajadores inmigrantes sin papeles o trabajadores sin contrato.
Qué gracioso. Sí. Yo, por ejemplo, que estoy en las obras, me es gracioso cómo todavía llega a venir el patrón con su coche, con su maletín y pagando a la peña. Pero es que encima antes te venía y te daba el dinero. Pero es que ahora no, ahora te jode, te da el cheque, tienes que ir a un puto banco y encima no te va a descontar las horas. No, no. Te va ahí tú al banco a cobrar, ¿no? Es que es increíble. Lo que más me interesa en este mundo es que cuando se edifica la construcción, que es todo lo que estamos hablando, con los muertos, con los accidentes y con todo, resulta que no hay ni una sola tienda de alimentación. Lo primero que hay en los locales de abajo es un cajero.
Pero, o una inmobiliaria. Pero,
¿no? O una inmobiliaria.
Ni tienda de alimentación, que es necesaria. Ni tampoco se edifican colegios.
Exacto.
Ni tampoco se edifican centros de salud. O sea, no hay ningún servicio.
Eso está planeado que se construya en el plan
en el futuro.
En el plan general de ordenación urbana, esto,
claro,
sí está especificado que se va a construir.
Sí, sí, sí. ¿Pero cuándo? Cuando nos han muerto la mitad de los habitantes de la zona nueva, ¿no?
Sí, sí.
Ahí quería llegar a poner.
Pues sí. Pues os sigo contando un poco.
Sí, sí, claro.
Pues. Os he contado lo de los 3 millones de pisos vacíos, ¿no?
Sí.
En la Comunidad de Madrid son 300.000. Montón. Y en la capital, en Madrid, aquí donde estamos, 180.000. Y estos son datos bastante fiables del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y que, repito, que no son segunda residencia. Si son segunda residencia, se ascendería a 8 o 9 millones. En la región española.
O sea, una persona que tiene 2 residencias, ¿no?
Y 3.
A
verano,
y, o sea que.
Montaña, mar, todo
sí,
eso.
Sí. O sea que es increíble.
Montaña, mar, ciudad y chalet en la sierra.
Y todas esas cositas. Todos esos policías que tienen.
Yo no lo entiendo.
Pues hay otro.
Es fácil.
Ahora voy a los colectivos que sufren este problema en más cuantía que los demás.
Uh-huh.
Son los hermanos inmigrantes, tienen trabajos más precarios que los demás. Tienen mayores dificultades para pagar los precios actuales. Esto les lleva a una situación de hacinamiento. pues si no puedes pagar una vivienda, pues vives con un montón de gente en muy pocos metros cuadrados. Y eso conlleva una dificultad de convivencia que te cagas, porque convivir con 17 personas en 30 metros cuadrados pues es difícil. En, si te pasas por Lavapiés o por Embajadores, hay las camas calientes, que le llaman los expertos, le llaman vivienda fadera, y duermen ahí alquilando la cama por 6 horas, y a 6 horas, y entonces te encuentras la cama caliente, así se llama. Luego hay otro colectivo que se debería proporcionarles casa ya, mañana, que son los 30.000 sin techos que hay durmiendo en las calles, que en verano se multiplica por 4, dicen, pero en una media son 30.000 personas durmiendo en la calle. Yo tengo compañeros que hay voluntariado de las ONGs y van ahí a darles trato humano y hablar con ellos, porque a veces se sienten solos, y para que les hablen y les invitan a un café y eso. Y me dicen que el tópico este de que hay gente que quiere vivir en la calle, en la mayoría de las cosas es mentira. Que el 90% de la gente que han conocido que está durmiendo en la calle quieren tener un pisito y les molaría tener una casa donde poder hacer sus cosas.
Claro, claro. Ellos no quieren estar en la calle. Bueno, estaría en la calle si la policía le dejara en paz, si el puto nazi no llegara y le pegara la paliza, pero si nadie le molestara, si tuviera comida. A mí sí me gustaría, claro, estar en la calle libre.
Si alguien se cree que hay alguien que quiere pasar calamidades,
exacto,
eso es un calamidad. Si alguien se cree eso, pues mira que se lo crea.
El invierno en la meseta, 700 metros de altura, me vas a decir si es agradable estar en la calle.
Pues no, ni tan siquiera en sol, con una caja de cartón. Es que ni tan siquiera eso. Y es una vergüenza que, por ejemplo, la Esperanza Aguirre y el Gallardón estén ahí, y el señor de Onde 2000 y el de ACS, que es una vergüenza, que estén fabricando casas que da vergüenza como las estamos fabricando. Porque es que hasta que no llega el parquet y ves cómo se construye la casa, vamos, no te das cuenta de los desperfectos que puede haber. El fontanero haciendo calos por un lado que no tienen ni que ir. El otro está haciendo tonterías que ni tan siquiera... Es que no se preocupa ni en la edificación, ¿no?
Mi viejo, que es arquitecto, me dice que se construyen las casas con peores materiales que antes.
Exacto.
Por la búsqueda de máximo beneficio, ¿no?
Con peores materiales, con una mano de obra muchísimo más precaria. Uh-huh. No olvidemos, y no es nuevo, llevamos muchos años esa situación, la situación de profesionalidad de los trabajadores en este país. Ya no, pues claro... Hay que poner mucho cuidadito cuando se habla y se dice, porque claro, pueden achacar a que por la llegada de los que han venido en patera, etcétera, etcétera. No, por favor.
Que es el propio Estado el que hace eso.
Esa precariedad es una precariedad que existe en este país ya hace por lo menos 20 años, lleva existiendo, ¿eh? Porque aquí se empezó a dejar de funcionar, pues como es lo normal, lo lógico, el trabajador en cualquier producción, como puede ser construcción, hostelería, etcétera, etcétera, aprende su oficio allí, en el tajo, en el taller, ¿eh? Y eso se acabó cuando decidieron que todo corría mucha prisa y que tenían que ganar mucho dinero. Se acabó todo eso, y entonces la gente no podía haber un peonaje en las obras, no podía haber... Hemos pasado cantidad de tiempo donde solamente había la gente, los que se llaman los oficiales de primera, segunda, etcétera, etcétera, de los diferentes ramos, ¿eh? Y no había nadie más. Los aprendices en las obras... Eso es de la, podemos decir casi que de la edad de los dinosaurios, ¿no? Es antediluviano eso. Ya no nos acordamos de que... Y eso ha existido, ¿no? Y esa es la forma, ese es el aprendizaje, porque el aprendiz, además de que aprendía, barría, limpiaba el taller, ¿no? Que significaba que el taller estaba limpio, ¿eh? No evitaba un montón de tropezones que acaban siendo accidentes. Esa misma persona hacía las labores también de traer y llevar cosas que se necesitan, de ahorrar un tiempo que se pierde cuando alguien sale a comprarse el bocadillo por la mañana, pues estaba el aprendiz que iba y hacía los recados, todo eso, y al mismo tiempo aprendía, y el aprendiz luego era peón y luego era ayudante y luego era... ¿Y qué pasaba? Pues que este personaje, este hombre, conocía perfectamente la obra, su casa, donde vivía durante, voy a decir 8 horas porque es lo que marca la ley, pero no son 8, son 16, que es lo que se hace. Bueno, pues vivía durante todo ese tiempo ahí y conocía perfectamente su entorno, cómo estaba todo. El poner mucha más o menos prevención es importante, pero claro, es mucho más importante que tú conozcas tu casa como es por todos los sitios, porque si no la conoces, pues por mucha prevención que tengas vas a tropezar constantemente. Y el problema empieza ahí, y a partir de ahí es cuando empieza a haber muchísimos accidentes laborales. Además de que luego, en cuanto a la profesionalidad, a eso que se llama hacer las cosas bien, pues perdemos 100% calidad. Y eso es lo que tenemos ahora. Entonces dice, ¿cómo se construye? Con los materiales peores que hace no sé cuánto tiempo. Vale. Y con la mano de obra muchísimo peor que nunca. Uh-huh. Aquí ya no hay nada.
Y que está normalmente relacionado con los otros compañeros que estaban hablando antes.
¿No? Yo estoy haciendo una obra, yo hago encofrado, yo estoy haciendo una obra, y no hay prácticamente nadie que sepa coger una planilla y ver cómo es lo que tiene que hacer. Tiene que tener a un tipo detrás de ellos, claro. ¿Esto qué significa? Pues que si hay una pérdida impresionante de tiempo, de todo. Es decir, la producción no puede salir así. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se sustituye todo eso? Pues horas.
Trabajo
horas,
precario.
Diosas. Empiezan a trabajar a 7 de la mañana.
Uh-huh.
Es una cosa que tienen que estar protestando los vecinos de al lado, porque no se le puede despertar a nadie con ruidos a las 7 de la mañana.
Exacto.
Oye, el que tenga que levantarse a las 6 se levantará, pero no porque el de al lado le esté machacando los oídos. Sin embargo, se está permitiendo. Es un desastre total, absolutamente.
Bueno,
¿eh? Pues, y luego, pues, luego viene todo lo demás, los precios, ¿no? Ahí está,
sí,
los accidentes.
Todo. Iba a terminar, te he contado los 3 millones de pisos vacíos, los hermanos inmigrantes, cómo están su situación, y los 30.000 sin techo, seguro de datos de Caritas.
Uh-huh.
Y ahora te voy a decir, ¿y la edad de emancipación de la juventud española?
85 años.
Pues dice, 35 años. Y en Madrid.
Los tienen que venir a liberar los nietos.
Y en Madrid estamos a la cabeza. Que me parece que llega a 36 o algo así.
A 36, cuando coges el nicho, ¿no? Te vas de casa cuando vas a coger el nicho, ¿sabes? Va a ser tu casa viviente. Es que es increíble, ¿eh?
Y los problemas que se presentan, porque claro, hasta hace unos cuantos años aquí ese problema no existía. Primero porque hay dos cosas. Una vivienda, para comprarla tiene que haber dos, porque sin dos no se compra. Pero es que no solo para comprarla, sino incluso para alquilarla, tiene que haber dos. ¿Qué pasa cuando una pareja decide que ya no van a seguir juntos, que se separen? ¿Qué pasa? Entonces nos vamos a la mierda a todo el mundo. Es un desastre esto, ¿eh?
Sí, sí. Además es un nivel de sumisión, porque te casas con las... que después os lo contaré, sí, eso. Te casas con los bancos de una manera tan brutal durante 50 años, como máximo ahora estás viendo bancos que te están dando 50 años, que el nivel de sumisión... se aumenta muchísimo y el nivel de valentía ante tu jefe, bueno, se disminuye a cero porque no le puede decir nada porque tú tienes detrás un montón, bueno, tienes por lo menos dos hijos que has de darles y si te echan, las has cagado.
Le debe la vida a tu jefe y al banco.
Y bueno, os digo, las manifestaciones fueron de 6.000 personas y entonces se convocó para el fin de semana siguiente, volvimos a cortar las calles, pero ya estaba todo lleno de antidisturbios, ¿vale?
Sí, ya habían ocupado ellos, Ande, ¿no?
Que se me había cortado lo antes. Sí. Pues bueno, nos dieron unas palizas que no os imagináis, ¿no? A mí no me tocaron, porque corro mucho y llevo las zapatillas bien abrochadas. Pero a mi coleguita que se llama Lalo y que está detenido, que le piden 3 años de cárcel por atentar a la autoridad y desórdenes públicos, no sé, más o menos 3 años por ahí, ¿no? Cuando no hizo absolutamente nada, pero como lleva las zapatillas desabrochadas porque le gusta, pues corre poco y le cogieron, ¿no? Pues le dieron una paliza delante mía acojonante, que fue lo que yo vi en directo, ¿no? A todos los demás, bueno, hubo 18 detenidos en total, ¿no? Los antidisturbios desfasados totalmente. Mi colega, en ningún momento, o sea, fuimos de las manifestaciones en las que yo he estado, donde, con toda mi honradez os digo que fuimos tremendamente no violentos, ¿vale? Sí se tiró algún litro y tal, pero se le decía a los chavalicos, oye, ¿qué coño...?
¿Estáis haciendo?
Estáis haciendo que si lo queréis tirar, tirarlo desde la primera fila,
¿no? O tirarlo a la papelera, ¿sí? Que es lo suyo, que venimos por una vivienda digna y venimos por un derecho.
No, el que lo quiera tirar, que se responsabilice.
Pero vamos, eso fue las siguientes, en las primeras ya te digo que no hubo de eso, ¿no?
Uh-huh.
Nos cargaron brutalmente, sin sentido. Se escondían detrás de los setos, por ejemplo, en la Plaza de Oriente, los antidisturbios, y salían de repente cuando estabas pasando por ahí y te cazaban. A mi colega Lalo
hijo puta.
Le hicieron un placaje entre 3 antidisturbios, detrás de unos setos aparecieron y le patearon en el suelo. Le pusieron las esposas estas bridas de plástico,
sí, en las muñecas. Las yankees, ¿no?
Uh-huh. Y como tiene pelo largo, del suelo le levantaron de la coleta y se lo llevaron así, con lo que duele eso, ¿no? Si vieras el estado de mi coleguita cuando los días siguientes, con los ojos morados, con todo, cuando no había hecho absolutamente nada más que llevar una pancarta, ¿no? Y ni siquiera cortar el tráfico, porque estábamos en una plaza peatonal.
¿Le habían torturado?
¿Tú comentas si eso...?
Le habían torturado, pero las palizas que le habían dado...
Claro, por eso digo, pero que le habían torturado. Si aquí no, dicen que aquí no existe la tortura en este país, ¿no?
Bueno, dentro del camión y en Moratalaz, donde te llevan, no le torturaron ni nada. Pero le dieron la paliza ahí, que es una especie de tortura. Bueno, es eso.
Una tortura.
Una tortura. Y otra cosa que dices es que está acusado de agresión policial.
Eso para empezar, ¿no?
¿Cómo va la cosa? Porque si él ha sido el agredido, ¿cómo funciona esto, ¿no?
Pues le acusan de atentado a la autoridad y de desórdenes públicos.
Pero el desorden, ¿cómo es ese chico? ¿Que es como un vasco o como conozco yo, que mi amigo?
Pues es
mi
mucho
amiga.
Más bajito que yo.
Sí. ¿1.45? Sí, y tampoco tiene que ser...
Fuerte, pero sin más.
O sea, que no puede con tres maderos normal. Que te saltan por ahí,
pero
a
bueno,
caza y captura.
Maderos ahora, que son
más He-Man. Asesinos que antes, ¿no?
Son He-Man, que están ahí todo fuertes.
Sí, entre la farlopa y el gimnasio...
Y los esteroides.
Y los esteroides se ponen hasta... Pues cuidado con eso, sí, que pueden currar. O sea, y esto es por la vivienda, ¿no?
18 detenidos tenemos. O sea, tenemos todos, ¿no? Que son compañeros que no hicieron nada. Entonces, la asamblea lo primero que hizo es reunir dinero para... La asamblea lo que hizo es reunir dinero para que les pagaran los abogados. Y ya hemos reunido pues 4.000 euros. Toda autogestión, por supuesto. Pues vendiendo bocata, pidiendo la solidaridad a las manis. Que en la última mani del 28 de octubre, solo pasando el bote, nos dieron 900 euros. Entonces todo el dinero que sacamos, pues la mitad va para detenidos y la mitad para hacer carteles y pegatinas.
¿Tenéis alguna cuenta donde se puede ingresar algo a ese bote, a esa caja?
Sí, sí, sí. Y la cuenta está en la web, que la web es vdvivienda.net, que te metes ahí, hay muchas comunidades autónomas, y entonces te metes en la de Madrid y ahí estamos. Y entonces ahí está la web, la cuenta bancaria esta de...
Sí, luego no la caja, no, es un modelo social de caja de resistencia. Tú no puedes llegar a ningún sitio nada más que ahí. Eso es una caja de resistencia que siempre se ha llevado desde los primeros que empezaron la lucha contra los patronos y el Estado. Da lo mismo que fuera un chimpancé contra un orangután que fuéramos ahora mismo nosotros contra el Estado.
Las cajas de la seguridad obrera de toda la vida.
Es toda la vida así.
Sí, es que sí, es así.
Y no hay más.
Sí. Lo que hay que hacer es intentar que todo eso empiece a tener resultado. Sí, es que somos nosotros todos los que nos estamos jugando aquí el equipo.
De hecho, luego no la dejarás, que desde aquí, desde nuestra parte, la recordaremos sábado tras sábado, que por lo menos... Si hay alguien más que entre nosotros de cualquier rincón de aquí y de distintos sitios que nos estéis escuchando, es por vosotros mismos, porque estamos por la vivienda. Esto no es contra que quiten a la policía, ni contra que dejen a los militares, ni contra que la religión, ni nada.
Y como estamos también contra la precariedad, quiero recordar a Mercadona también, que también tiene...
Exacto.
Y además, puestos en eso que estaba diciendo, yo creo que desde aquí lo que tenemos que decir siempre, y es que es verdad... que nosotros venimos aquí a hacer esto porque queremos y nos da la gana. Solamente nos ganamos lo que consigamos socialmente para todo el mundo. Pero no queremos, porque además no queremos nada más, queremos eso. Y entonces, como queremos eso, hacemos esto para eso. Y el que hagamos esto para eso, lo único que nos llena, nos colma las aspiraciones, es que todo esto funcione de alguna manera. Porque no se puede permitir de ninguna manera... Desde ningún punto del pensamiento humano, que una gente que sale a la calle para hacer una reivindicación justa, como es una vivienda digna, como es un trabajo que ya...
Como es participar en el urbanismo...
Que ya tiene, iba a decir cojones, tener que reivindicar un trabajo con lo jodido que es trabajar, que es una maldición divina, lo digo yo, proyecto al mundo, ¿eh? Y que se salga a reivindicar eso y que te apalen los esbirros, los perros, esto le dan. Es que esto no tiene ningún... no cabe en cabeza lógica normal de nadie, no puede caber. Y está ahí. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es organizarnos.
y la organización empieza cuando empezamos a tener solidaridad.
Antes me decías, joder, ¿es posible organizarse así, jefe? Pues yo te digo una cosa, estoy aprendiendo, llevo un año en las asambleas y estoy aprendiendo que para que funcionen es más importante que nos respetemos unos a otros y no llevemos las discusiones al ámbito personal.
Eso es.
Y discutamos las ideas. Que mí, yo no lo digo legítimo.
Pones el colectivo por encima de lo
sí, no me siento legítima tampoco para decirlo, porque a veces se me tira la olla, sí, como a todos, vale. y también soy agresivo, pero intento controlarlo, ¿no?
Sí.
Pero a veces estallan las asambleas por esos motivos, porque te dicen que te equivocas y lo llevas al ámbito personal, y joder, podemos estar equivocados, ¿no? Ese es el tema.
Antes decías que tenías por ahí cifras de...
Sí, tengo unas cifras que es que vais a alucinar.
Sí,
es un análisis de los componentes del precio de la vivienda. Ya sea unifamiliar o en altura, o en vivienda, en piso. Pues ya sea típica vivienda como las que están construyendo en Rivas de muy baja densidad o en Pozuelo, ¿no? O en altura como Móstoles, el coste del suelo, os voy a hacer una media, ¿no? El coste del suelo es el 37% de lo que tú pagas. Le estás pagando a un tío que puede que no haya trabajado en su vida, que haya heredado esa tierra... de su familia, o que se la haya comprado a un campesino por 2 duros especulando con él y sacándose una tajada brutal,
o que se la dieron de aquella forma, que las daban cuando llegaban y decían: desde aquí todo lo que ves es tuyo.
Sí, sí. O el franquismo se la restituyó después de las colectivizaciones de la UGT y la CNT. Uh-huh. Bueno, esto es una media, pero es que en la Comunidad de Madrid, que siempre estamos a la cabeza de todo, porque como el PP nos pone a la cabeza de todo, pues llega al 60% el precio que tú pagas por tu vivienda, estás pagando al suelo de los nuevos desarrollos, ¿no? Urbanísticos. Pues en Madrid, en algunos casos, llega al 60%. Mientras que el coste de urbanización, ¿qué quiere decir el coste de urbanización? Lo que hemos dicho antes, el gas, el agua, es un solo
infraestructura.
Infraestructura es solo un 5%.
Sí, sí.
Estos son cifras sacadas del Colegio de Arquitectos, ¿ah? Que, o sea, que son fiables. El coste de construcción es una media, es un 20%, que en el caso de Madrid bajaría, porque ya que sube el coste del suelo, bajaría eso, ¿no? Bajaría pues al 15 o 11% Madrid. Los honorarios de técnicos y profesionales son un 2%. Las tasas e impuestos municipales, que tú le pagas al ayuntamiento y tal, son un 3%. El coste de financiación es un 10%. El coste de comercialización es un 3%. Y ahora vamos al otro gran problema.
Estamos por un 60 casi ya.
Sí, vamos a hacer un 100%, ¿no? Y ahora yo creo que los dos grandes puntos negros son el coste del suelo y el beneficio del promotor, los pingües beneficios del promotor,
sí,
y del constructor, que llega un 20% y en caso de Madrid pues subiría un 25 o un 26. Por eso tenemos el coste del suelo, que debería ser un suelo gestionado, bueno, nosotros desde la asamblea decimos que debe ser, el urbanismo debe ser gestionado públicamente mediante referéndums y mediante participación directa mediante asambleas. Pero yo a título individual pues digo que el suelo ha de ser socializado, pero esto es a título individual, no lo digo a título de asamblea, ¿no?
Yo también apoyo esa postura tuya.
Porque creo que es una eterna reivindicación de la especie humana de que el suelo no es de nadie. Y bueno, pues el beneficio del promotor es también brutal. Esta gente tampoco, su trabajo tampoco está, o sea, necesita que le paguemos tanto, ¿no? Que seamos, nos esclavicemos para que sean los mayores ricos del mundo.
Porque si le pagáramos por su participación, evidentemente sería muchísimo menos, claro.
Sí, sí. Muchísimo menos.
Claro, pues
sí. Y bueno, hay otro asunto, que si... Tú ves todo el suelo que rodea Madrid, vamos al ámbito local, ¿no? Todo el suelo que rodea Madrid para nuevos próximos desarrollos urbanísticos, pues somos 7 millones de personas en Madrid. Pues solo pertenece a 5, más o menos. Son ACS, Florentino Pérez, son Ferrovial, son Santos, Cort, Reyal, son grandes constructoras y son propietarias de todo el suelo. Está bastante desigual la cosa.
Florentino Pérez, son Dragados, son FCC, son...
Sacir Vallehermoso, ¿no? Todo eso. Entonces...
Bueno, Sacir Vallehermoso era de...
Ese es de otro.
De la iglesia.
También, sí.
Que siempre
sí,
está
pero
por
bueno,
ahí,
están todos metidos.
No, está siempre. No,
pues
es como,
tengo una frase.
En campaña, pero está siempre en medio, llevándoselo, claro.
Y si tengo no una... se hacen la empresa Mintra, ¿no? Como hicieron aquí en Madrid, sí. Y...
y son pues parte de ellos Botella, Aznar, Aguirre, Gallardón, sí, etcétera, etcétera.
Por cierto, lo que has dicho de Mintra, que es lo de la grúa, yo no sabía que podía costar tanto una hucha de esas que ponen en la calle para echarle la pasta para lo de los aparcamientos. 2 kilos.
Vaya tela. Pues mira, tengo una frase aquí, que la tengo escrita, que es: una minoría se está adueñando a cara descubierta de la riqueza de la mayoría de la sociedad y esta encima aplaude, ¿no? El trasvase de rentas de la clase trabajadora hacia el oligopolio del ladrillo está siendo brutal en los últimos años. Generaciones enteras esclavizadas durante 30 o 40 años o 50. Ahora con los nuevos bancos estas que dan hipotecas jóvenes, ¿no?
Y que lo terminen de pagar los nietos.
Y claro, el Euribor, ¿no?
Sí, sí. Si queréis os explico qué es el Euribor ahora.
Sí, sí, sí.
Más que subida laboral. Más que subida laboral. Esclavizadas más que subida laboral para pagar una vivienda. Lo que se está hipotecando no son millones de viviendas, sino millones de proyectos personales y con ellos el futuro de este país, su crecimiento y su desarrollo.
Es evidente.
Y bueno, hay dos temas, ¿no? Puedes comprar la casa en propiedad o en alquiler. Nosotros reivindicamos el alquiler social. ¿Qué quiere decir el alquiler social? Que solo pagas el dinero que cuesta rehabilitar la vivienda. O sea, si se te rompe una puerta, si necesita que se pinte de nuevo, si necesita que se apuntale otra vez para que se mantenga en pie, pues ese es el único dinero que pagas, que se reduciría enormemente. O sea, es un alquiler social.
Es mantenimiento.
Es mantenimiento. Y entonces no había un tercer persona que se beneficie, o sea, no habría beneficio económico de eso, no habría negocio.
La propiedad es un robo, entonces, ¿no?
Pues yo lo creo, sí. Pero es a título individual, que yo no hablo en nombre de nadie.
No, no, muy bien.
¿Eh?
Claro, como pienso yo.
Pues en propiedad, según las últimas estimaciones, para tener una casa en propiedad, pagándola a 20 años... con un 5% de interés bancario deberías pagar el 66% de tu salario neto durante 20 años. O sea, sin consumir nada.
Sí, sí. O sea, que no llenes la nevera, no tengas la tele, no escuches música. O sea, solo trabaja para la casa. Porque, y el bueno, transporte. Porque como te descuides un poquito más, la has cagado, ¿eh?
No te creas, ¿eh? Tienes que tener algo para ir a dárselo al Corte Inglés también.
Bueno, pero eso es que es una media, el 66% he dicho. En la Comunidad de Madrid es el 84,1% de tu sueldo.
Joder. 84,
según el Observatorio Joven de la Vivienda o Hobby. Sí. Y son datos de fiar porque son, ¿sabes? Y después,
son reales.
Y después para alquiler, que es lo que proponemos. Para empezar, la oferta de pisos en alquiler es bajísima. Y las rentas a pagar son altísimas, ¿no? Llegando a suponer el 80% de los ingresos de un trabajador joven. Según datos del propio Ministerio de la Vivienda, desde finales del 97, los precios han subido más de un 150%.
Me está empezando a doler la cabeza.
Casi nada.
Es que es barbarie lo que están haciendo, ¿no? Es que son barbaries. Para que luego te vengan a decir las chorradas, tanto el socialista como el de Izquierda Unida, como el pepero este, es que es increíble.
Pues ya te digo. Pues una de las reivindicaciones, otra de las reivindicaciones de la Asamblea, que ya que estoy aquí pues las voy a decir, ¿no? Que son...
Para eso estamos.
Son la constitución de un amplio parque público de alquiler no lucrativo, lo que he dicho, alquiler social, ¿no? Y una constructora pública que acabe con la precariedad laboral en el sector. Es una pena que ahora... Esto lo digo a título individual, ¿vale? Que ahora nuestras reivindicaciones vayan orientadas a pedirle al Estado que haga cosas, ¿no? Ojalá acabe eso y podamos decidir nosotros nuestro futuro con la participación directa. Pero por ahora, como hay mucha variedad de opiniones en la Asamblea, pues tenemos que ceder todos y juntarnos y por ahora ser un grupo de presión. Pero ojalá en un futuro seamos algo más que un grupo de presión para que el Estado nos regale cosas que ya manda huevos, ¿no?
Sí, que además que es eso, que parece que te regala las cosas. Hombre, yo lo que sí quiero opinar, que todo que esto que se está aquí comentando, que para nosotros es injusto que haya tanta desigualdad social, porque ya los políticos se encargan de ello, sino el Zaplana, Badescascos, la de la concejala de Izquierda Unida y todos esos, ya se lo saben, nos están engañando diariamente. Lo que sí está claro es que para ellos no existe otro medio que cuando una persona protesta y quiere llegar por fines pacíficos a reivindicar uno de los derechos fundamentales del ser humano, que sí denunciar que la agresión que nos manda, que es la policía, y la agresión que nos manda los políticos, que es el dinero que tienes que pagar, y que por lo menos este punto llegue ya a pedir lo que sea. Y hay que empezar, yo creo que por uno de los caminos, a ocupar, pero a ocupar ya sitios que sean ideológicos y que se den cuenta.
Es otra cosa que la Asamblea hemos aprobado, que apoyamos la ocupación totalmente. Y más si son centros sociales que dan vida a los barrios, ¿no?
Exacto.
Ayer desalojaron el centro social ocupado, el Milano, que se iba a estrenar justo ayer, lo tenían todo preparado, habían invitado a todo el mundo. Y movió un pez gordo los hilos, que era el dueño, y aparecieron allí más lecheras que manifestantes ayer en la parada de metro de Alto de Extremadura, y no nos dejaron concentrarnos. Al final se negoció un poco con los antidisturbios y nos dejaron les dejaron a los del CSO Milano decir unas cuantas palabras, y enseguida ya nos... Oye, que no podéis estar juntos. Nos tenéis que pedir permiso para estar juntos en la calle.
Sí, si no es manifestación o concentración. Todavía seguimos con el régimen del 36. Que es, bueno, es con el alzamiento de ese fascismo.
Con el del 39.
Por eso no saben qué hacer con las nuevas variables que tienen nuestras generaciones, que es el internet. Y son los móviles. No saben qué hacer con eso porque nadie lo legaliza y aparecemos un montón de peña en la calle.
Sí, yo tampoco sé qué hacer con el mío, lo tengo hecho polvo, tengo que cambiarlo.
Yo creo que se van a inventar un bicho de esos que cuelgan ahí arriba en el espacio para ya identificarnos y todo eso, porque yo creo que ya les está jodiendo las tecnologías, ¿no? Hasta cierto punto que hasta el PP lo usa. Pero para juntarse en la manifestación con los AVs esos, ¿no?
Aunque nos hagamos un poquito de tema, yo es que estoy pensando, pues estamos hablando de esto y estamos viendo la influencia que tienen, pues, generalmente los políticos y toda esta gente, ¿no? Ahora mismo hay un clima de guerra social que lo están marcando los políticos. Entonces, ¿cómo es posible que estén echándonos la culpa a la población de toda esa crispación social que hay, de violencia de género, ¿no? Donde cada día se empeñan en que hay tantas mujeres que han sido violentadas, ¿no? De una forma o de otra. Entonces, resulta que siempre tenemos la culpa a la población, ellos no, aunque ellos son los que crean el clima, ¿no? Tienen un clima ahí ahora mismo de enfrentamiento, que es la hostia, porque tú escuchas un político del PP, un político del PSOE, cualquier otro político, se ponen a hablar y se están tirando, pero a pedradas todos los días. Una violencia impresionante está ahí en la calle, en la televisión, en la prensa, en todos los medios, ¿no? Y resulta que hay una violencia de género y somos nosotros los culpables y los responsables. Cabrón, ya está bien, ¿no? Ya está bien que sigan achacándonos a nosotros o echándonos a nosotros las culpas de lo que todos ellos están haciendo constantemente. Y luego, entre medio de todo eso, pues todo lo demás.
Yo te digo,
sinceramente, ¿no? Creo que nos desvían para meternosla por otro sitio.
Es que, para empezar, ni siquiera la gente que sabe sobre algunos temas, en especial, por ejemplo, sobre el urbanismo, ni siquiera están decidiendo cómo se ha de construir. Aún la gente que ha estudiado y se ha preparado para poder diseñar el urbanismo, no, ni siquiera están decidiendo, porque quien lo decide es el empresario, ¿no? Porque dices, si tú me dices esto, aunque sea un beneficio a largo plazo, muchísimo mejor para la sociedad y muchísimo mejor para las relaciones sociales y para todo, para nuestros niños... Me da igual el beneficio a largo plazo. Yo lo que quiero es el beneficio a corto plazo. Quiero forrarme ya, porque solo tengo una vida. Entonces, ¿qué tenemos? Pues barrios de bajísima densidad, donde es necesario transporte privado, donde el transporte público es una mierda, donde hay grandes centros comerciales y no hay pequeño comercio, donde vas allí en transporte privado, te lo digo. Donde
El coche
todo el rato.
Ese cacharrito que arroja a la atmósfera tanta cantidad de
CO2.
Ese cacharrito que además estamos condenados a andar en coche, todo el mundo.
Y pues todos los urbanistas, la mayoría de los urbanistas dicen que el modelo de desarrollo de baja densidad, que está apoyado en el transporte privado, es insostenible, pues aún así, ahora mismo el 30% de lo que se está construyendo es de ese tipo de urbanismo. ¿Y qué le lleva, qué nos lleva eso? A una insostenibilidad del medio ambiente, a que se nos estamos cargando todo. Y el suelo, como es un bien escaso, se debería hacer algo con los pisos vacíos, pues si es un bien escaso, ¿cómo no lo comemos? ¿No? Ese es el tema.
Bueno, es que aquí también tenemos a Frank, que está al lado del teléfono, en otra línea está escuchando y está hablando sobre las manifestaciones estas tan bestiales, ¿no? Y sí quería por lo menos decir ahí un cortito mensaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Hola, buenas. Ante todo, pues saludar a ti, Ricardo, a Rodri y a todos los que estáis por ahí. Que es que, como sabía que teníais hoy el programa y lo estaba escuchando, os venía escuchando, y claro, pues me han llegado distintos correos, distintos emails de manifestaciones, contramanifestaciones que hay hoy en Madrid y en el resto de provincias en España, ¿no? Bueno, manifestaciones manipuladas, en principio por unos y por otros.
O sea, manipulaciones.
Sí, manipulaciones contra la guerra, ¿no? Es lo que se lleva, ¿no?
La medicina también, no te olvides. Hoy se están manifestando los de la medicina. Los de
también.
La
sí, no lo sé, pero yo lo que sí quería decir era una cosa muy escueta, ¿no? Que y cortita y directa, que es el tema de que unos gobiernos utilizan, no hay peor terrorismo que el terrorismo de Estado. Ese es el peor. La OTAN, el brazo armado de ese terrorismo de Estado, al cual, bueno, pues hace mucho tiempo que nosotros dijimos que no a la OTAN, mucha gente de muchos pueblos, no solo españoles, ingleses, americanos, lo que sea, en fin, no a ningún tipo de guerra imperialista, y el brazo armado es la OTAN, ¿no? Con lo cual, pues no a ninguna guerra, ni a Irak, ni a Afganistán, ni las que hay en Sudáfrica por las minas de diamante, ni, en fin, un montón de guerras que realmente lo único que están haciendo los gobiernos es manipularnos. Oye, como estoy acojonado porque a ver si ahora con esto de la del terrorismo de ETA voy a perder las elecciones porque están los otros en plan buitránganos, pues voy y hago otra cutrez, que es coger y volver a meterme ahí con el tema del 11 de marzo y todo esto. Pero si hay muchas víctimas, hay 650.000 muertos en Irak, hay casi más de 1 millón de muertos en Afganistán, en fin, podemos niños que se quedan sin hogar, sin padres, y bueno, pues la verdad es que es indignante que estemos regidos por este tipo de gentuza, de verdad. Nada más que quería decir eso, oye, os he soltado una charla aquí, disculpadme.
Y esos 5 trabajadores diarios que mueren en los medios de producción de este país, que nadie habla de ellos, que no hay ni una nota en los periódicos.
Nada.
Es una nota cortita, muy cortita.
Nada.
No es azules para los muertos, no es azules para los que mueren en Afganistán,
eso
en Irak, en África.
Y el gasto militar en este país.
En América.
Eso, el gasto militar, en el aumento del gasto militar en este país. Con un gobierno supuestamente de izquierdas.
Lo deberían de gastar también en la vivienda, como está aquí el compañero,
claro,
Kiko.
En la vivienda, bueno, que no tenemos, vamos, lo de la vivienda y lo que están haciendo ahora todas estas empresas que están creando esta gentuza capitalista que lo único que vive es ¿de quién va a vivir? Del pobre, que no tenemos dinero para podernos comprar una vivienda, y vamos a un tío, a un banquero con corbata, y le decimos, oye tío, que no tengo dinero, adelántame un dinero. Claro, ahí está firmando tu sentencia de muerte como persona independiente, porque te tienen controlado por todos los lados, ¿no? Entonces, independientemente de eso, que la vivienda debería ser gratis, entiendo yo, vamos, no sé, a lo mejor me estoy...
Además, el índice del precio del dinero del Banco Europeo ha crecido la última vez un 2%, un 2 y pico por ciento, pero es que tienen previsto, no, ha crecido hasta un 3,5%, y tienen previsto que crezca en la próxima ocasión, y que va a ser dentro de un mes, en abril, mayo, va a crecer hasta el 4,5%. Eso significa que las hipotecas que se están pagando mensualmente, 100.000 pesetas, por hablar en pesetas, van a suponer 120, 125.000 pesetas.
Sí, no.
Es una subida
Es que nos tienen, a los que tenemos hipotecas, y yo me incluyo entre ellos, nos tienen agarrado por los cojones. Además que es que estás como indefenso. Por eso empresas multinacionales que están teniendo unos beneficios impresionantes, y mientras tanto, pues nos venden la moto con esto del euro, que bueno, que el euro iba a ser el euro ha sido un negocio para toda esta gentuza de buitres carroñeros que lo único que...
Compi, sí, sí. Una cosa te quería decir, que se me ha olvidado deciros, que el 24 de marzo
sí.
a las 5 en Sol haremos mani por la vivienda, ¿vale?
Ajá, sí, sí, sí.
Y yo estoy... hoy también nos vemos en la guerra.
O sea, ah, sí, sí.
Eso, la guerra diaria que tenemos contra los de la guerra, contra la guerra, su puta madre, la vivienda, el Estado, la Iglesia y toda esa carraña que nos come. Bueno, que tenemos aquí al compañero ya del siguiente programa y ya nos llegan las dos y con tu llamada cerramos incluso hasta el programa. Feliz fin de semana a todo el mundo.
Muchísimas gracias. Y lo que digo en mi programa también, no a la guerra, paz, amor y Bush, Blair y todos los gobernantes de este país serán juzgados por crímenes de guerra y crímenes a la humanidad.
Eso es lo que tenía que ser, me cago.
Y Aznar asesino.
Eso es, eso es.
Muchísimas gracias, tíos.
No, hasta luego, Fran. Nos comemos los últimos minutos si nos ceden estos compañeros para dar una convocatoria, aparte de esa que se ha dado de la vivienda digna, más con la escuela pública que tenemos, pues sumamos otra, Somos Sierra, una historia, y se va a realizar un documental, se va a proyectar un documental sobre la guerrilla antifranquista y el coloquio será llevado a cabo por José Murillo, conocido como el Comandante Ríos, y los guerrilleros Amanda Hernández, Miguel Padial y Gerardo Antón, como compañero Pinto que se le conocía, y el investigador Andrés Torrico. ¿Cómo llegar allí? Pues en Renfe, en San José de Valderas, os bajáis, y o bien en autobús, el 511, 513 y 514, las salidas desde Príncipe Pío, el día 17 de marzo.
Y yo, utilizando mi pequeño tiempo que me vas a pedir que me despido, es recordar que el próximo día 24, en Madrid, a las 5 de la tarde, en Sol, una manifestación.
Sábado.
El sábado, una manifestación por una vivienda digna y contra la precariedad. Y que aquí hemos estado hablándolo. Hay que estar ahí todos, porque es como se soluciona.
¿Cómo se puede solucionar? Provincias de España.
Y luego hay otra cosa también que no quiero que se me olvide, que también el día 24, a las 8 de la tarde, en los locales de Tirso Molina, en el segundo piso, hay una conferencia, coloquio, y se va a hablar de Abdelkrim y la epopeya del Rif, ¿no? Aquella revolución rifeña que tuvo a los militares españoles tan bien custodiados en aquella época, el año 20, 20 y tantos, por ahí. Que tanto influyó en luego en los devenires de tanto de nuestra tierra, de España, como luego en Europa, que propició que poco a poco se fueran generando todas esas guerras que ocurrieron, tanto la revolución aquí, la guerra, como la guerra europea.
Y las armas químicas que usó Primo de Rivera, que hoy todavía tienen efectos con altos índices de cáncer en el Rif.
Así que hay que ir por ahí, ver eso, participar y, bueno, que nos hace falta una vivienda y no tenemos. A ver qué hacemos.
Pedimos una vivienda digna y nos dan cárcel. Salud.